Bienvenidos, damas y caballeros. Arrancamos la semana en Jorge Ramos y su banda para todo el país y el mundo, hablando de muchísimos temas de lo futbolístico, lógicamente. Por ejemplo, que aunque muchos hacen muecas, Cruz Azul sigue subiendo como la espuma, mientras que Chivas decepciona y hay un millón de preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pumas está imparable, América hace sus deberes, mientras que en el norte los dos están de capa caída. ¡Escándalo que niegan en el Barcelona! En las próximas horas van a haber más novedades. Tendremos a Moisés Llorens para que explique lo que sabe y les contaremos lo que nosotros sabemos. Mientras tanto, el Madrid y el árbitro empatan con el Celta de Vigo. Qatar desembarca en la MLS con toneladas de dólares. Pizarro ya dio muestras de lo que puede aportar al Inter de Miami. También ya Chicharito es capitán del Galaxy. Semana de mucho fútbol, ¿eh? Champions de Europa, CONCACAF Champions, Libertadores, Sudamericana, Copa MX, Recopa Sudamericana. Se viene una semana deliciosa, ¿eh? Estaremos hablando de Champions de Europa en la previa del Atlético de Madrid frente al Liverpool con Martín Einstein, hablando del Liverpool. Atención. Atención, porque puede ser campeón con un número mágico de 15. Tanto sea que gane los próximos 15 puntos como que haya una combinación entre lo que pierden segundo y tercero, para que sea campeón el Liverpool. Elmer Polanco y todos sus adelantos. Y, por supuesto, el Diego Cora News, o Cora News con Diego Cora, Bueno, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Qué pelotas que tiene algunos para entrenar?
¿Me miró usted?
Nuevitas, bien infladas. Otros se van desgastando con el tiempo.
Sí, claro. Pero usted, por ejemplo, ¿cómo las que entrena el equipo?
Depende. Las mías están un poco desgastadas, ¿sí? Ya no están tan infladas.
No hay plata.
Se van desinflados.
Y aparte una cuestión de edad. Sí, edad de los balones, ¿no?
Ustedes jugaron bola de trapo, sí.
Sí, por supuesto.
Okay. No, yo no.
Cara. No, él ya jugó. Él ya jugó con las pelotas actuales impermeables, claro. Estas de plástico, ¿no?
Sí. Este fin de semana, viendo el partido de River-Banfield, en un momento River iba ganando 1-0. Banfield comenzaba a ser un poco más ofensivo, comenzaba a atacar. Ingresa Daniel Osvaldo.
Ustedes pueden creer, la gente se nos va a ir. Abrimos cada vez más los programas hablando de River, Pereira. Sí. La gente se va a ir, Pereira. Vamos a quedar sin chamba.
Yo quiero que escuche esto.
A ver.
Faltan 20 minutos. Faltaba exactamente, sí, 20 minutos exactos. 20 minutos. Un equipo, no importa si es River el que fue, se está ganando 1-0. Uh-huh. El rival reacciona y empieza a poner delanteros. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los técnicos de los equipos? O sea, está el equipo que está ganando 1-0, ¿eh?
Empieza a defender.
Que empieza a avanzar, que empieza a poner delantero, empieza a defender.
Ajá.
Sacó un defensor y puso un delantero.
¡Muy bien!
¡Muy bien! Sacó a Pinola y puso a Escoco. O sea, sacó un defensor y puso un delantero.
¡Qué bien!
Pero estaba manejando el partido como para que...
No, lo manejaba el otro, manejaba Banfield.
Por eso. Hernán es...
Perfecto.
No es hincha, ¿eh?
No, Hernán no, sí, es hincha. No, eso no lo puedo poner en tela de juicio.
Hernán es cliente, o sea... Jorge, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se llama el técnico de Danubio?
Martín García.
Si usted tiene una información que Martín García no maneja, usted hace lo imposible para que le llegue esa información,
¿correcto?
Hernán Pereira no lo está haciendo con River.
¿Por qué?
Porque Hernán Pereira, como buen hincha... tiene que levantar el teléfono y decirle: Muñeco Gallardo, por favor, el título de la Superliga está en juego. Los colombianos no pueden patear penales.
Oh, sí, o sea, sí,
tiene
verdad,
que levantar el teléfono. Llámele a Gallardo.
Y otro penal errado ahora por Borré.
Lo que pasa, bueno, pero cuéntele, ¿han sido mejores las buenas que las malas de Borré? ¿Es o no es?
Sí, a
bueno,
veces la mete.
Lo gritó. El empate, bueno, el 2-1 transitorio.
¿Qué equipo solo de Salen?
Fue a burlarte de
nuevo. Fue, bien, fue.
El equipo de zona de descenso.
Es fútbol, o sea, son cosas que pueden pasar. Más adelante vamos a hablar.
¿A Bale lo perdonaron?
Sí, lo de Gareth Bale era roja. Qué patada Rafinha, qué patada Rafinha, era roja. O sea, sí, se ponen a hablar del penal bien marcado cuando deberían de decir no, era roja para Bale. No,
se lo iba a señalar también, sí. Se lo iba a señalar, pero no, sí, Real Madrid
pero
no lo
ayudó.
Yo soy antimadridista. Sí. ¿Cómo le va, señora?
Muy bien, de entre tanto fútbol, lamentable lo de Moussa Marega en el fútbol de Portugal.
Sí.
Está dando la vuelta al mundo otra vez.
Hay
los
gritos. Hay que
explicarle
a la gente que la gente no sabe qué pasó.
Sí, bueno, básicamente que en el fútbol de Portugal, en el Oporto estaba jugando, le empezaron a gritar.
Con
el Guimarães. Le empezaron a gritar chimpancé, bueno, tanto improperio racista, y el jugador termina saliéndose de la cancha.
Y lo felicito a Marega, espectacular lo que hizo. Lamentablemente el resto del equipo no se fue del terreno de juego. Así le costara una multa y los 3 puntos al equipo, se tenían que haber ido. Y no solo el resto de los compañeros, todo el equipo rival también. Esto no se puede permitir más, el racismo en el fútbol.
Y el árbitro tiene que hacer algo, no hizo nada.
Correcto.
Lo molestó.
Lo molestó a él.
Claro, exacto.
Lo molestó. Pero bueno, él empezó. Esperemos que a partir de ahora esto sea como un castillo de naipes, ¿eh? Que empiece todo el mundo a hacer lo mismo. Escuchan reacciones racistas hacia ellos, se van. Y que los compañeros de equipo los acompañen. Esto hay que terminar, el racismo, la homofobia, hay que...
La xenofobia,
hay que terminar con todo. Como también la violencia de lo que está pasando en muchos lugares, puntualmente en Argentina, no cesa, ahora en segunda división, los barras bravas peleándose por el lugar que les corresponde en la tribuna y el negocio que hacen. Es lamentable, pero lo de Marega, muy bueno el apunte de Carolina. Lo teníamos planeado para hincarle el diente más adelante, pero esto es la verdad. Hay que terminar con todo esto. Hay que terminar. Y al Vitória Guimarães tendría que haber una sanción ejemplar para que los hinchas le duelan de verdad y terminen con esto. Y además se envía un mensaje al resto. Bueno, muchísimo material. Por ejemplo, en los títulos no hablamos cómo va el tema del Manchester City, donde ahora también se dice que tras la sanción de la UEFA le podrían quitar el título del 2014 ganado bajo la dirección técnica del ingeniero Pellegrini, porque fue en esa etapa, 2012 a 2016, donde se violó el reglamento. Problema es que si le quitan el título al Manchester City, también el Manchester City podría aducir que hay que quitárselo al Liverpool, porque sería de repente en este, sí, en este sería,
claro.
Porque acaban de llegar a un acuerdo por 1 millón de euros donde el Liverpool le paga al Manchester City porque habrían espiado el sistema de reclutamiento del equipo que hoy dirige Pep Guardiola. Un Pep Guardiola que le habría dicho al Manchester City que no se va a ir, un Raheem Sterling que ya le habría comunicado al Manchester City que no se va a aprovechar de la situación para irse, porque también se especula con el tema de que en el reglamento hay un ítem que habla de causa justa donde el contrato entre un jugador y un club se puede romper de manera unilateral. Y aquí los jugadores se pueden sentir perjudicados a perderse los ingresos que se otorgan por participación en Champions League. Por ejemplo, De Bruyne perdería algo así como un 10% de su salario y por ende el resto de los jugadores, ¿no? Así que vamos a ver en qué termina todo.
El tema del Manchester City da para hacer un programa completo, porque realmente son muchas las aristas que de repente ese día no tocamos, pero que van saliendo. Como por ejemplo, uno empieza a decir, bueno, el Liverpool se puede convertir en un claro dominador durante los próximos años, porque el único equipo que le podía estar haciendo sombra es el Manchester City. Si se disminuye la plantilla, tanto en lo económico como en lo deportivo, parece que este Liverpool no tiene competidor.
Definitivamente.
Hasta se especuló con la posibilidad, se maneja la posibilidad de un descenso del Manchester City. Y Guardiola dijo que hasta para él sería un título que nunca lo ganó, lo cual sería un reto, aunque sea jugar en la segunda categoría del fútbol inglés. Ah, es uno de los títulos que me falta, uno de los títulos que nunca he ganado. Si tengo que dirigir en segunda, lo que es la Championship, iría sin inconveniente. Él igualmente ahora tiene que declarar a favor de una continuidad. Usted se está jugando Champions. No puede mandar un mensaje hacia sus dirigidos. Yo me voy, muchacho.
¿Sabe lo que
yo
hizo?
Me voy, ¿eh? Si
no,
el equipo
¿sabe
juega...
lo que hizo? Pero no lo hizo por esto, lo había hecho hace un mes. Contrató al tío de Nadal.
De Rafa Nadal.
De Rafa Nadal, que es culé de pura cepa. Rafa Nadal es madridista de pura cepa, sí. Pero es un motivador.
Sí.
Aparte de ex coach de tenis
de
Rafa Nadal mismo.
Mucho tiempo.
Es un motivador. Lo habían contratado ya hace un mes para el partido que el Manchester City va a jugar contra el Real Madrid. Les van a hacer sentir el ánimo culé cuando enfrentan al Real Madrid. Es la idea, ¿no?
A Guardiola le faltaría ese título en segunda división. También le hace falta ganar una Champions y Messi, ¿no? Para lo bueno que es. Ha pasado pena en el torneo más importante de Europa.
Digo, no le da
y ahí
pena,
están los números, ¿eh?
Sentido.
No tomen nada más mi punto de vista, revisen, no estudien, vean cómo le fue a Pep Guardiola.
¿Sabes que a Zidane también le hace falta ganar una Champions con Messi, ¿eh? A uno con otro sí.
Sin el Real
Madrid. Le falta con Messi.
Con Messi.
O sea, la Champions ya la ganó.
Sí.
¿No es cierto? Sí. ¿Ya la ganó?
Sí.
Perfecto. ¿Por qué tiene que ser con Messi o sin Messi?
También le falta sin Cristiano Ronaldo a Zidane. Claro. También le falta sin Cristiano.
O sea,
lo mismo.
Claro.
Estamos igualitos, ¿no?
Ahora
usted no le da pena que empezamos el programa hablando de toda la corrupción
perdón,
fútbol que usted defiende todos los días acá.
La diferencia es que Pep Guardiola ya tuvo tres temporadas con el Bayern Múnich, ¿eh? Con el Bayern Múnich, no cualquier equipito. Ya tuvo tres Champions a día de hoy con el Manchester City, no con cualquier equipito.
El Bayern Múnich
con un equipo con el cual se ha gastado más de €1 billón.
El
con esos equipos no le ha alcanzado, ya ha pasado penas.
Nunca tiene plantel el Bayern Múnich del nivel Real Madrid.
Ah, pobrecito.
Manchester. No, pero es la verdad, no se trata
de. O sea, Henke sí fue muy bueno para el Bayern Múnich, pero Pep Guardiola no.
No, la puede ganar Henke porque no siempre gana el que tiene mejor plantel.
Revisó cómo le fue a Pep Guardiola contra el Real Madrid 5-0 en el global.
A ver,
Barcelona 5-3
no
y lo eliminó el Atlético de Madrid.
No distraiga a la gente.
Escucho, Hernán.
Acá lo que hablamos en el arranque de este programa fue la corrupción que hay en Europa. La Europa que usted defiende. La corrupción de su equipo, siempre ayudado por el arbitraje. La corrupción de lo que hizo el Manchester City, la corrupción de lo que hizo el Liverpool, la corrupción que todavía no lo contamos.
Y la UEFA al City lo castigó,
¿no?
De cómo
maneja en las redes sociales el Barcelona.
La UEFA castigó al City.
No, por Dios.
La UEFA castigó al City.
Sí, porque porque hubo un hackeador, se dice así, un hackeador,
hubo un hacker
portugués que fue el que hizo la denuncia, porque la UEFA estaba mirando para allá atrás como mira usted cada vez que hablamos de los temas. Ya me calenté.
En las últimas 18 Champions, el Bayern ganó una sola.
Sí.
Y Guardiola no dirigió las 18.
Está bien. Pero la ganó Henkes, ¿no?
Vamos a la pausa.
No,
la ganó
Henkes.
La única. La ganó Henkes, sí.
No es que eso es para distraer la realidad.
Ah, pobrecito el Bayern Múnich, es un equipito ahora.
La corrupción europea.
Es un equipito. Yo lo que hoy pongo sobre la mesa, que ganar la Champions no es fácil. Usted sabe que no es fácil.
Por eso yo elogio a Zidane. No sé por qué usted a día de hoy no lo reconoce. Tres, ¿eh?
Vamos a la pausa.
Tres Champions.
Quien se va.
Reconózcalo ya. Reconózcalo, Pereira.
Pausa. A Mauri Vergara hoy se presentó en Verde Valle, donde entrena Chivas, y estuvo largo rato hablando con Ricardo Peláez y con Luis Fernando Tena después de una nueva derrota frente a Cruz Azul el pasado sábado por 2-1.
¿Qué puede hablar?
No, es el negocio de él y no lo puede abandonar. Puede ir y decir, bueno, muchachos, podemos cambiar este rumbo, puede cambiar el paso del equipo y Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena, y lo estoy especulando porque no me consta,
por supuesto,
estarían
claro.
Tratando de convencerlos que se va por buen camino, como por ejemplo dicen que ellos sienten que el equipo como tal va mejorando. Y voy a trazar un paralelo en esto. mucha gente, seguramente, porque el Real Madrid empató, piensa, oh, qué mal, y pudo, debió haber perdido, si no era por el árbitro, debió de haber perdido, pero el Real Madrid va mejorando cada vez más.
Jugó bien, fue uno de los mejores fútbol. Partidos bueno, de fútbol de
Bueno, entonces, de Chivas hay que decir un poco lo mismo, el equipo claro. va mejorando, después hay errores puntuales, que no le permiten conseguir el objetivo.
El segundo tiempo de Chivas fue muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno. Corona. Con 11 remates al arco.
Corona terminó siendo figura. Corona terminó siendo
bueno,
figura.
Lo cual señala.
Lo que habla, exacto, sí, sí. Después señala. Hay algunos errores individuales en definiciones, como una situación que tiene Antuna muy clara.
Bueno, lo de Antuna, sí, y me da mucha pena por el muchacho, hoy acudió a redes sociales a un pasaje de la Biblia para decir que no va a desistir y que va a resistir y que va a seguir intentándolo. Y está muy bien, pero la verdad es de que el técnico se tiene que dar cuenta que Antuna no está para ser titular de Chivas.
Y Angulo me parece que tampoco.
No, no, lo de Angulo yo no sé cómo está en un plantel profesional. Lo tengo que decir, de lo que yo le he visto a Angulo, no entiendo cómo está en un plantel profesional.
Es momento de que Amauri Vergara tome su primera gran decisión como dueño de Chivas. Hoy es momento para echar a Luis Fernando Tena.
¿Cómo el tipo? ¿Cómo le van a echar a Tena? Oh?
No. Hernán.
Acabamos de decir que acaba de jugar su mejor fútbol. ¿Por
no,
qué?
El resultado es malo, pero verdad que la imagen de Chivas no fue mala.
Claro.
No mereció perder el partido. Perfectamente lo podría haber empatado.
Pero acuérdese que él solo habla de técnicos que ganan. A él no le interesan los porqué, las maneras, los caminos, la idea. No, no. Ganó o perdió. Perdió, se tiene que ir. Así es.
Voy a explicar por qué. Primero que todo, el señor Luis Fernando Tena no era la primera opción del señor Amauri Vergara. Hernán Pereira, Jorge Ramos nos dijeron que Rafa Puente del Río era uno de los firmes candidatos. También se comentó que Diego Alonso era uno de los elegidos, pero no le llegaron al precio. Perfecto, damos vuelta a la página. Le dan la confianza a Luis Fernando Tena. El señor Tena tuvo toda la semana para trabajar. ¿Y qué hizo? Poner al Conejo Brizuela de lateral por la derecha. Por allí surge el primer gol del Cabecita Rodríguez, el primer gol de la máquina. Y por allí Elías Hernández le pone una asistencia fantástica al uruguayo y Rodríguez de manera increíble se perdió el segundo gol del partido.
Tipo Oribe Peralta.
Todo producto del error del entrenador.
Voy a interrumpirlo, pues usted sigue.
Por supuesto.
En el gol de Jonathan, por más que es verdad que nace por ese costado, cuando vemos dónde recibe Jonathan, tenía cuatro jugadores de Chivas cerca, correcto. Los cuatro lo observaban. Uh-huh. Ninguno va a presionarlo. Los cuatro estaban ahí observando cómo le pegaba Jonathan y se demoró su tiempito en pegarle la pelota. O sea, acá no es un problema individual, es un problema que los jugadores no terminan de interpretar. Muchachos, tenemos que ir a marcar ahí. O sea, no es que Brizuela fue el inconveniente de
en Chivas, principio estaban dos jugadores de Chivas y después alcanza a armarse con cuatro jugadores, no llega Brizuela, pero había más de uno para marcarlo.
Primer error de Luis Fernando Tena, poner al Conejo Brizuela de lateral por derecha. Es un movimiento desesperado, es un movimiento cuando los técnicos están bajo mucha presión y pierden la brújula. Ahí Luis Fernando Tena nos demuestra que la presión y el entorno de Chivas lo han superado. Después, el fin de semana anterior con Jorge hicimos el partido Chivas contra Tigres. ¿Qué dijo usted de Angulo? Clava el pico al piso y es revolucionado. Sí. No tiene pausa, no tiene discernimiento. ¿Qué le dio Luis Fernando Tena para ponerlo de titular? Segundo error del entrenador de Chivas. Tercer error. Se lo dijimos Luis Fernando Tena cuando contrataron a Antuna. No toma buenas decisiones. Y este fin de semana, cuando tomó una buena decisión, ejecutó mal. No tiene pausa. Juega a una sola velocidad. La camiseta de Chivas le ha quedado demasiado grande. Chivas tuvo 30 minutos de buen fútbol en el cierre del partido. ¿Por qué? Porque estaba en desventaja. Era lógico que se venía la reacción de Chivas. Porque Cruz Azul le cedió la pelota.
Sí.
Y le cedió la posición territorial. Y después, lo que usted decía, ¿no? Corona que termina teniendo un buen partido. Pero más allá de que Chivas haya jugado bien esos 30 minutos, me parece que es producto por lo que dejó de hacer Cruz Azul. Al final de cuentas, cuando el técnico tiene una semana, yo lo que juzgo es cuál es el once inicial y cuál es el funcionamiento de ese once inicial. Bruno. Chivas está perdido, es momento de echar a Luis Fernando
Tena. ¿Pero a quién pones? No. ¿Hoy a quién pones?
Porque esa es una pregunta para Peláez.
No, es una pregunta. No, porque
Pérez.
Es muy fácil decir
usted
hoy.
Se quiere sentar con
es muy fácil
yo
decir
podría
hoy,
ser Florentino Pérez.
Es muy fácil decir hoy, saquen a Tena. ¿Pero quiénes están disponibles? ¿La Volpe?
No, técnico no se consigue.
No, pero ¿quién? Sí, porque, bueno, ¿pero quién?
A ver, no, es bueno, que es muy fácil. La Volpe, Quirarte, Tomás Boy, que ya estuvo y no va a
la misma cosa de siempre, el mismo carrusel de siempre. siempre, la no.
Misma... Se puede buscar un técnico extranjero. Llegó Almeida y revolucionó Chivas.
Está bien, sí, pero van a necesitar
tiempo. Sí, pero comienzo el torneo.
Sí, sí, conocer, no hay que trabajarlo.
Sin conocer el fútbol mexicano, a no ser que sea uno que ya haya tenido un pasaje por el fútbol mexicano. Es una situación difícil.
Igual no es para
pero
despedirlo.
Como yo creo en los proyectos y en los procesos, me parece muy bien que sostengan al técnico que eligieron. Yo hubiese elegido al Flaco Tena de entrada, no, seguramente no. Pero una vez elegido, hay que sostenerlo. Porque en definitiva...
Hasta que se hunda el barco.
En perfecto. Definitiva, si se equivocó el Flaco Tena, es porque se equivocaron en poner al Flaco Tena. Entonces se tendrían que ir los que lo pusieron. Pero siempre tratando de que el hilo se rompa por lo más delgado y que se vaya al técnico.
¿Lo puso quién fue? ¿No fue Peláez?
A Mauri.
No fue Mauri. Peláez, sí, a claro. Mauri. Peláez lo respaldó.
Sí, no.
Igual acá no hay que echar al Flaco Tena. José, usted habla de algunos jugadores puntuales. Antuna, Angulo, Brizuela. Entonces, bueno,
pero Brizuela tiene no para tiene. Jugar, ¿eh?
Sí, sí en el lugar
fútbol.
De Antuna.
Antuna.
En el lugar de Antuna.
Ah, sí, lo dejó de,
ese no es un error de Luis Fernando Tena.
Sí. No hay que ser... Por esa desesperación de repente intentó ser más ofensivo o más agresivo, porque si pongo en Brizuela de lateral porque quiero ser más agresivo. Quiero ser más agresivo. Quiero tener salida con un extremo y con un lateral que llega perfectamente a línea de fondo, que sabe atacar. Pero descuidó el fondo. El otro hablando con un técnico bien nos decía, cuidemos nuestro arco, cuidemos el cero.
Exacto.
Ahí sí podemos echarle cierta culpa a Tena, sí. Pero de ahí a sacarlo... No.
Tiene seis
porque el
puntos,
equipo futbolísticamente, vamos a hablar del rival,
de
el rival
lo
ha
eliminó,
crecido.
Lo eliminó
Robert Dante Siboldi
de Copa MX.
En penales.
Bueno, está bien, pero pero fue un equipo, bueno, una mezcla de jugadores que habían llegado recién a Chivas. No era el equipo A titular el que venía jugando. Ese partido
jugaba
contra
un equipo de segunda división.
Eso es verdad.
Todo es con el cristal que usted lo mire.
Está bien.
Yo lo que digo es que, primero, lo primero, y esto me da mucho gusto... Ya en un momento vamos a hablar del partido Santos-Tigres de anoche, pero hay cosas que en la derrota a mí me dan mucho gusto, pero gusto es a favor, porque usted dice, de repente es hacerse más defensivo, está ganando. No, mire lo que me contaba de Gallardo usted.
Sí.
Esa es la manera, esa es la forma, no es ganar a como dé lugar, sino ganar con las formas que se entrenan toda la semana, que Gallardo lo viene haciendo por 4 o 5 años. Bueno... Vi al Tuca, escuche Pereira, escuche, obligando a sus jugadores a salir jugando de atrás, a no dividir la pelota, a pesar de que eran presionados por Santos Laguna, parecían en la intención, no en el juego en sí, en la intención, el Barcelona. El único que la tiraba largo era el arquero Nahuel Guzmán. El resto
sí, lo
era
que ya...
jugar.
Pero
jugar,
lo viene haciendo
jugar.
Desde hace varios años.
Me parece bien que lo haya visto después.
No,
tiempos,
pero ahora... Siempre. Yo lo venía
contra
viendo.
Contra Chivas no lo vio.
No.
Contra
no
Pachuca hizo un mal partido, Tigres.
Puede tener un es mal que, partido, pero la idea de juego viene siendo esa. Tener la pelota, posesión de la número
5.
Ese es el tema con el Tuca, que el Tuca tiene esos partidos que usted acaba... Y de repente viene un partido y se echa para atrás, sin ningún problema. Entonces, por eso uno no puede decir que el Tuca juega a salir con la pelota.
No está convencido de nada de lo que hace.
Juega,
pero bueno,
salir con la
después
pelota.
Vamos a hablar de ese partido, ¿no?
Una cosa es jugar saliendo con la pelota, otra cosa es tirarse atrás en otro momento del partido. Son cosas que una no quita a la otra.
Bueno, el tema, volviendo a Chivas, es que la situación es incómoda, pero es llevable. Es sostenible, es aguantable... Porque hay indicios que puede haber un futuro en la cercanía superior a la
ahora,
que... Si uno trae a un técnico nuevo, y como dice Del Valle, echan a Tena, lo que va a pasar es que después el señor Del Valle, sentado acá, va a decir, hay que esperar ahora, acaba de llegar.
No, este lo va a echar al tercer partido.
Al tercer partido lo echa. No. Para eso me quedo con lo que tengo, que ya conoce el equipo, conoce los jugadores.
Si viene y me muestra una gráfica de Rafa Puente, me dice esta gráfica, me imagino que hoy lo vamos a mostrar. José Del Valle, se la mandó a hacer la producción que hace 400 y pico días que no gana un partido. Del Valle dice, mira, esta gráfica
leche.
La vamos a usar,
eso
¿no?
Es
me
mala
dijo.
Leche.
Yo le digo,
eso es mala
espere, hace dos partidos que dirige el Atlas.
Correcto.
Dos partidos, ¿verdad? Que arrastra y Querétaro una racha negativa.
Exacto.
Pero si era...
Pero, a ver, ¿en su idea está que ya lo corran a Rafa Puente?
No, por supuesto.
¿Pero por qué quería poner la gráfica? Para ilustrar que...
Faltan tres semanas para hablar de una posible salida de Rafa Puente. Hoy es demasiado prematuro.
Una sola cosa, tiene ahora tremenda disyuntiva el Flaco Tena, porque cuando sale a la rueda de prensa...
Mira la gráfica que quiere poner.
Cuando sale a la rueda de prensa, le preguntan por Antuna y él termina diciendo, voy a apoyarlo, porque el jugador salió con lágrimas en los ojos. Y dijo, ¿y cómo se le apoya? Bueno, manteniéndolo en la alineación. Ahora está ante la disyuntiva de no bajarle la autoestima al jugador y, en definitiva, sacrificar al equipo.
A ver, mire lo que quiere poner el señor del Valle.
Lo vamos a poner, no la queme, la vamos a poner más adelante.
Ah, la ponemos.
O no, o si quiere léala, no sé, como usted
quiera. Y ahora hablamos, hay que mostrarla, está bien.
Eso es mala leche. Porque dice 448.
A ver, no.
Pero cuando usted lo traduce a números reales, está muy lejos de los 400.
Para que estemos muy claros. A ver, yo públicamente digo, hoy tienen que echar a Luis Fernando Tena. Mis compañeros le dicen a la afición de Chivas, no pasa nada, ustedes son el equipo con más prosapia, con más historia, uno de los equipos más populares, cerca de 3 años sin liguilla, pero ¿saben qué? No pasa nada, paciencia, se gastaron 40 millones de dólares en refuerzos, pero ¿saben qué? Paciencia, no pasa nada, eso básicamente están diciendo ustedes tres, que quede bien claro, mi postura y la de ellos.
Moisés Llorens para explicarnos el nuevo escándalo en Barcelona, volvemos.
Jorge Ramos y su banda para platicar del NBA All-Star Weekend, este fin de semana de las estrellas en las duelas, en donde, por supuesto, la polémica fue en el Slam Dunk Contest, después de que Aaron Gordon terminó perdiendo otra vez, como lo hizo en el 2016, frente a Derrick Jones Jr. Pero hablando del juego de las estrellas entre Team LeBron y Team Giannis, la verdad es que había mucha especulación de cómo se tomarían las nuevas reglas para este 2020, y salió de lo mejor manera, con los cambios que hubo, tomando en cuenta que cada cuarto tuviera cuestiones de caridad, encendió la duela, sobre todo en el último cuarto. Pero vamos a repasar lo sucedido. En el primer cuarto, el Team LeBron se impuso. Aquí estamos viendo cómo Giannis fallaba una tremenda volcada. Y entonces, con un marcador de 53 a 41, se llevaron los $100,000 de caridad para su causa. En el segundo cuarto, 53-30, fue el Team Giannis con esa tremenda canasta de Trae Young el que se llevó el cuarto. Y en el tercer cuarto se empezó a encender cada vez más, empatando 41 a 41. Y para el cuarto, entonces sí, sumando los marcadores de los tres parciales anteriores por equipo, más la cifra 24 impuesta en honor a Kobe Bryant, daban los 157 puntos que los equipos tenían que lograr para llevarse este juego de las estrellas, y fue el Team LeBron de manera muy cerrada el que llegó a la cifra y se termina coronando una vez más, como el año pasado, como los vencedores frente al team de Giannis Antetokounmpo. Tremendo fin de semana y buena fórmula la de la NBA para este juego de las estrellas, que vuelve a levantar ese espíritu que queríamos ver de las duelas. Y en más información, hablemos de los Cavs, porque están muy cerca de quedarse sin coach después de que John Beilein pues había hecho tremendas declaraciones que molestaron tanto a jugadores como a la directiva, y entonces en las próximas 24 a 48 horas podríamos tener ya el futuro del entrenador. Se decía que podía dar su renuncia antes de la pausa del All-Star Weekend, sin embargo, todavía no ha llegado a una decisión. Por lo pronto, estará platicando el día de hoy con el gerente general de los Cavaliers, que no tienen actividad dentro de la NBA hasta el próximo viernes frente a los Wizards. Y las duelas están de manteles largos en este inicio de semana, porque es el cumpleaños número 57 de MJ. Michael Jordan, muchas felicidades, ha tenido todas las reacciones a través de redes sociales para felicitarlo. El GOAT de las duelas, como lo llaman, el mejor de la historia, está de fiesta, y así lo festejamos en Jorge Ramos y su banda, disfrutando algunas de sus mejores jugadas y canastas. ¡Felicidades a Michael Jordan! Y con esto entonces nos despedimos del segmento, pero continuamos con más.
A ver, hoy en la mañana amanecimos con un escándalo en Barcelona, en el equipo culé, cuando la emisora afiliada a Cadena Ser, afiliada en Barcelona, en uno de sus programas, denunciaba que Barcelona había contratado a la empresa I3 Ventures en Argentina para crear estados de opinión a través de las redes sociales. El objetivo era proteger la reputación de Josep María Bartomeu y limpiar su imagen y la de toda la junta, y dañar, en cambio, la de ex y actuales jugadores, incluidos, por ejemplo, Piqué y Leo Messi, en el pasado hablar de Carles Puyol, y también adversarios de la directiva. Esto es lo que ha develado un programa que no sé cómo pronunciarlo, pero Moisés sí sabe. Que o que te y jugues.
Que te juegas, es la traducción.
Que te juegas.
Que te juegas.
Muy bien. ¿Usted sabe catalán?
No, pero busca la traducción.
Ah, busca hasta la traducción. Oh, ¿para qué? Si para eso le pagamos a nuestro compañero Moisés Llorens para que nos traduzca lo que significa algo en catalán. ¿Cómo le va, señor Moisés? Qué escandalito, que se han traído, ¿no?
Esto es muy pesado, Jorge. Esto es muy pesado. Cada día pasa algo, cada semana tenemos un show. Cada hora hay una movida. Esto es de aquí hasta el mes de junio, se puede hacer muy, muy largo. Bueno, hasta el mes de junio no. Hasta el mes de junio no. Y hay que dar gracias a que el Madrid le está dando vida al Barça. Porque si a la que se despiste el Barça, a la que caiga el Barça fuera de casa o en casa, y el Madrid le coja 5 o 6 puntos de ventaja, la liga ya va a estar muy, muy complicada. El Barça está con 14, 15 efectivos sobre el terreno de juego, y la verdad es que va a ser unos meses duros y complicados. Afortunadamente, y esperemos, tocamos madera, de mucho trabajo, pero lógico, es mejor explicar victorias que no situaciones dantescas como las que asoman ahora, porque ya te digo, cada paso es una mina y cada día es una bomba.
A ver, Barcelona actuó inmediatamente y sacó un comunicado desligándose de esta información, y aunque aceptan que es verdad que contrataron a la empresa I3 Ventures, jamás ellos le pidieron que trabajaran las redes sociales para cambiar opiniones o manejar opiniones. Y amenazan, correcto, lo que siempre se hace en estos casos, ¿no? Con demandas para aquellos que dicen tener pruebas de esto. Bueno, la cadena SER ha dicho que esta noche va a mostrar las pruebas que tiene de este hecho.
Sí, correcto. Van a con Adrián Soldevilla, que es el chico que ha venido aquí a Jorge Ramos y su banda alguna vez. Ha sido uno de los periodistas. Sí, uno de los que ha desvelado, uno de los que ha destapado toda la trama. Llevaba más de un año Adrián trabajando con este asunto, con este tema. Esta mañana él me ha llamado para comentarme que iba a sacarlo. Yo le he dicho que muy bien, que adelante. Luego me he enterado que el club lo tenía todo en conocimiento desde el pasado jueves, desde la semana pasada. Pero bueno, al final, al fin y al cabo, I3 Ventures, como tú decías, se ha desligado de cualquier polémica. El Barça, lógicamente, ha sacado un comunicado desligándose, diciendo que es verdad que tenía contratado a I3 Ventures, pero que no. Había encargado, lógicamente, que desprestigiara a los perfiles políticos y de exfutbolistas y extécnicos del Barça de los que se acusan, y evidentemente va a ser la palabra de uno contra la palabra del otro, y al final, bueno, vamos a ver cómo queda el tema, pero la sospecha está ahí. El presidente Bartomeu está muy preocupado por la imagen que se está dando, lógicamente. El Barça asegura a ESPN, asegura, reasegura, y no te digo de jurar porque a mí no me gusta, pero que ellos no tienen nada que ver, que van a ir hasta las últimas consecuencias en contra de todo el que diga lo contrario o en contra de todo el que refuerce esa teoría. Pero bueno, al final la sospecha es la que es, la información es la que es. Adrià es un periodista como la copa de un pino, y si no se aclaran ellos, pues será un juez el que tenga que dictar sentencia.
Exactamente. Bueno, lamentable, porque esto se agrega a los momentos complicadísimos desde lo deportivo, desde lo social, desde lo económico, por la que está atravesando el Barcelona. En lo deportivo, hoy surge la novedad que el delantero del Leganés, el danés, y ayúdeme con el nombre,
Bradway.
Es el elegido, o sería el elegido, a cambio de una cláusula de 18 millones de euros.
No,
20 millones. O son 20, 20, bueno, 20, perfecto.
Bueno, déjame que te diga que hay un debate interno muy fuerte. Hay un debate interno muy fuerte en el club. Aquí que Setién se le ofreció la posibilidad de contratar a Ángel, al delantero del Getafe, que marcó el pasado sábado en el Camp Nou, por una cifra de entre 8 y 9 millones de euros. Setién no quiere saber nada del Getafe. Nada de lo que huela a Getafe lo quiere Quique Setién. La apuesta de Quique Setién era Loren, el delantero del Real Betis, pero su cláusula son 60 millones. El Barça no iba a entrar ni en una puja ni en negociar esa cantidad con el Real Betis, y al final ni para ti ni para mí. La opción es Bradway, que es un futbolista que puede caer en banda, que pueda jugar por el centro. Es un tío, bueno, pues un jugador que lo echaron del Middlesbrough, para que te hagas la idea. Sí, y es un jugador que, bueno, que a lo mejor al Leganés le puede venir bien, o equipos de media tabla para abajo le puede venir bien. Yo no sé si para el Barça va a dar el nivel, yo creo que no. Pero bueno, los técnicos son los técnicos, ellos son los que deciden. Hay un
¿Cuántos
debate,
partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? Le sumamos la Champions, no va.
No,
por lo tanto, solo de Liga. Sí. ¿Qué quedan? ¿13, 14 partidos?
Espera, déjame que te lo diga ahora mismo, porque es un tema que esta mañana he hablado con...
14 partidos.
De la dirección deportiva.
14 partidos.
Sí.
14. Quedan 14. Son 38, más 24, 14.
Claro. 14.
No, un
esta
disparate.
Mañana...
Liga, ¿no? Claro.
42 puntos.
Una burrada. Es decir... y ya te digo, esta mañana hablaba con gente de la dirección deportiva del club y decían que hay que ellos, o sea, que hay partidarios dentro de la entidad que no son favorables a fichar.
Pero porque Moisés, claro, Moisés, pero no solo quedan 14 partidos, que de esos 14 partidos seguramente Luis Suárez va a poder jugar 4-5.
Bueno,
entonces,
eso lo quiero ver. Yo lo entonces, quiero ver,
si Luis Suárez, estamos hablando de 10 partidos, de 9 partidos.
No, y de 9 partidos, y piensa que el Barça de recibir en el Camp Nou, por ejemplo, al Atlético de Madrid, que ha de ir al campo del Sevilla, que ha de viajar a Villarreal. O sea, que le quedan al Barça salidas y partidos complicados en casa, como para
el del Bernabéu no lo mencionó, ¿vio?
No, ese sí, se van a divertir ahí.
Claro, el jardín de Messi, como bien lo ha denominado Moisés Llorens, muy bien. Bueno, gran trabajo, claro. Moisés, por cierto.
¿Qué va a pasar con el 9? A ver, no lo sabes, Moisés, lo entiendo, pero a ver, ¿qué hueles que va a pasar con ese 9?
¿Con Brad White o con Luis Suárez?
O con el que sea. No, Luis Suárez hay que esperar que se recupere, pero viene adelantando en su proceso, ¿no?
Van a fichar, o sea, fichar o hay una apuesta en común de todas las partes al final, o van a fichar. Piensa, Bartomeu quiere fichar para cerrar, para una cortina de humo. Setién considera que sería bueno traer un jugador nuevo porque dos piernas frescas en el ataque le pueden venir bien al bloque. Y hay gente en la dirección deportiva que no ve claro el hecho de contratar un jugador porque consideran que es un dispendio gastar 20 millones de euros para un jugador que va a estar... en 6 u 8, o imagínate que están las 14 convocatorias, pero que no va a cumplimentar todos los minutos. Por lo tanto, el debate es interno, el debate es grande, yo creo que van a fichar. Yo creo que mañana, como muy tarde el miércoles, van a anunciar el fichaje de un jugador. Todo apunta que a ESPN le han confirmado en el club que el Bradway este es el que tiene más opciones. Y eso luego es otra cosa, es decir, que eso ya es la batalla del Leganés con su película. Pero el Barça está desarbolando completamente un equipo que está en descenso.
Y no puede salir, es el equipo del Vasco Aguirre, y si se lo lleva el Barça al jugador, el Leganés no puede ir a contratar otro, ¿eh? No, o sea, el Leganés...
titular, este fin de semana fue titular, es el goleador del equipo con 6 goles, no ha marcado mucho, pero... Hablamos de un equipo modesto que está luchando por mantener la categoría.
Como siempre, el pez grande comiéndose al chico, dicen, ¿no?
Tenéis que pensar también que en el mercado de enero, el Sevilla se llevó a Nesyri, que es el otro delantero. Es decir, el Leganés en cuestión de un
mes
puede quedar sin sus puntas. Por lo tanto, eso yo sí que creo que es adulterar la competición. Es decir, que el Barça pueda ficharlo o no, pero que el Leganés no pueda contratar, para mí eso es adulterar la competición.
Sí, sí.
A mi modo de entender, ¿eh? Oye, por cierto, ¿habéis visto, no? ¿Habéis
muy
visto,
bien.
No? ¿Habéis visto?
Sí.
Vale, dime.
Yo quería preguntarle, Moisés, el tema que abordaba Jorge en el arranque sobre esta empresa que habría contratado el Barcelona para dañar la imagen de algunos jugadores. La información usted la dio. La información.
El Barça no ha contratado para dañar la imagen. El Barça ha contratado para controlar el mercado, el mercado digital, y luego se han encontrado con esta historia que yo no sé si el Barça está detrás o no, pero el Barça, déjame que te diga, Hernán, el Barça contrató a I3 Ventures para, primero, proteger la reputación del presidente y, segundo, la de la junta directiva.
Claro, sí, pero la noticia hoy es que dice que quiere desprestigiar a los jugadores.
Yo le quería mandar la información, que usted la comparte muy bien con nosotros, que nos dé su opinión al respecto. Porque, si usted cree que es verdad, si cree que acá hay cosas raras que se están escondiendo, si de repente los medios están haciendo un ruido innecesario, porque usted tiene línea directa con mucha gente del Barça y también de su entorno, del entorno periodístico.
Mira, Hernán, cuando el río suena, agua lleva. Ahora, a ver cómo te lo explico. Yo, cuando he hablado con Adrià esta mañana, le he dicho si lo tenía todo atado y bien atado. Porque para que lo entendáis, y salvando las distancias, atacar al Barça es como atacar una institución política. En Cataluña o en España, atacar al Barça o al Madrid es atacar una institución política. Ni más ni menos. Si yo creo si es verdad o no es verdad, por lo que se puede leer, por ejemplo, en las últimas elecciones en los Estados Unidos, a Trump se le acusa de que a través de los rusos pudieron influenciar para fastidiar el voto de Clinton, bueno, todo el rollo este, toda la historia. Todo el mundo, a nivel político, en cuanto hay tanto poder por medio, todo el mundo juega sus cartas. La empresa I3 Ventures niega que haya que esos perfiles en los cuales se han atacado pues a Xavi Puyol, a Piqué, a Messi, a Antonella, a Pep Guardiola e incluso a políticos de Cataluña sean suyos. Pero yo creo que Adrià Soldevilla va a demostrar esta noche en el larguero que son de I3 Ventures, por lo tanto ya tenemos un lío. Y el Barça dice que contrató para controlar el mercado digital, pero no para que atacase a nadie. Por lo tanto, la situación es complicada. La situación es preguntarme si yo creo. Yo llega a un punto, Hernán, que me lo creo todo y no me creo nada. Y llega una situación en la cual sí que creo o sí que me da la impresión de que se quiere controlar, porque a los periodistas, ya no el Barça ni el Madrid, todos los clubes controlan a su entorno periodístico, todos. Y en algún momento, si el Atlético de Bilbao hay una nota que no le gusta de un jugador, llama al periodista en cuestión y dice, oye, aquí te has pasado, o de la Real Sociedad, o incluso del Español. Es decir, todo el mundo lo controla todo.
¿Usted está confesando lo que vive usted seguido?
No, yo no. Bueno, yo lo he sufrido eso. Y déjame que te diga otra cosa, déjame que te diga otra cosa, Hernán.
Sí.
Estamos en pre-periodo electoral. Claro. Pre-periodo electoral. Y el Barça es como un partido, e insisto, el Barça es como un partido político. Y aquí vale todo. Es decir, vale
Moisés.
Todo.
Vale todo.
José, déjame un segundo. Aquí vale todo, que aquí se van a matar todos. Porque la gallina de los huevos de oro, que es el Barça, tiene un precio muy, muy alto.
Moisés, usted sabe que se viene la parte importante de la temporada. Eibar, Napoli, Madrid. Futbolísticamente, ¿cómo está el Barcelona para afrontar esta recta final?
Yo no lo veo bien. No lo veo bien. Es verdad que el Getafe es un equipo. El Getafe es un equipo que te incomoda mucho, que te viene a presionar muy arriba, que hace marcaje al hombre. Es el mismo sistema que utilizó el Slavia de Praga o incluso el Real Madrid aquí en el Camp Nou. Y ahí el Barça sufre mucho. Contra el Betis y contra el Athletic Club, fuera de casa, el Barça mostró una versión mucho más alegre, mucho más dinámica, porque encontró espacios para poder jugar. A mí el Barça me hace sufrir por una razón, porque son 14-15 jugadores, sin que caigan lesionados. Y el otro día ya vimos cómo Jordi Alba va a estar mínimo 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Para mí es una pena que el Barça pueda perder esta liga, porque yo creo que la va a perder, en pos de un Real Madrid que tampoco juega nada. Es decir, juega menos que el Barça. Toca muy bien, pero a la hora de concretar el Madrid lo único que hace es colgar la pelota dentro del área. Y eso, con los centrales bien colocados, siempre es un recurso.
El librillo de Jorge Ramos.
Y algún empujoncito, algún empujoncito que le dan también. Bueno, ¿usted vio el penal que le dieron ayer?
Pero es que el penal que le dieron ayer es para que coja el Celta al portero y lo rescinda, nada más. O sea, no le deje ni acabar el partido. Que baje el presidente con el esto y le rescinda el contrato.
Lo de ustedes es penoso. Pueden agarrarse y decir, el árbitro no expulsó a Gareth Bale. Perfecto, yo voy a ser el primero en coincidir con ustedes. Pero el penal fue penal en el Bernabéu, en el Camp Nou, en Guatemala, en Argentina, en cualquier parte del mundo.
En contra de Getafe, eso no es penal, en contra del Barcelona o el Real Madrid.
Getafe, también en contra del Eibar, también en contra del Granada.
No es penal, pero ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos y voy a explicar por qué no es penal. Pero ya lo hablaremos.
Hablando de la noticia del día que tiene que ver...
Yo estoy muy de acuerdo, perdona Carolina, discúlpame, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con José, es un penalti estúpido, un penalti de niño imbécil, pero es un penalti, y es lo que hay, ya está, o sea, no hay que darle más vueltas de hoja.
No es un penalti cobrable, no es cobrable, la pelota estaba prácticamente afuera, no incidía en el trámite de la jugada. Ya
el reglamento no estipula eso.
El reglamento hay que interpretarlo y no solamente basarse en la letra estricta.
El más culé de los culés, todo el Fútbol Club Barcelona le acaba de decir es penal, ya está, se acabó la discusión.
Otra vez, una pelota que estaba prácticamente afuera, que nunca tuvo contacto claro con ella Hazard, que el contacto se produce y que lo toca el portero, sí, porque el portero fue al balón y primero lo puntea Hazard, pero ya la pelota se iba, no había posibilidad de gol. El arco del Getafe no estaba en riesgo, no existía. Usted no puede determinar una jugada para cambiar el rumbo de un partido tan cerrado en algo que no tenía consecuencia como jugada.
Escúchame una cosa. Una jugada, imagínate, chuta cross, la pelota va afuera, el defensa pone las manos, aunque vaya afuera, ¿es penalti o no dentro del área?
No. Mano en el área es penal, mano en el área es penal. Pero el árbitro,
imagínense, logró que Moisés defienda al Real Madrid.
Moisés, gran trabajo, Moisés, se lo vengo diciendo, gran trabajo, Moisés.
Yo le quería hacer una pregunta rapidito a Moisés.
Ustedes, los millennials, le han quitado, bueno, usted no es millennial. Le han quitado al reglamento el sentido común. Ustedes quieren ir estrictamente por la letra en blanco y negro. Y eso nunca fue y nunca será. Porque nunca lo van a hacer así. Porque después, si van por la letra, lo hubiesen expulsado a Gareth Bale. Pero cuando les conviene, van por la letra. Y cuando les conviene, no van por la letra. Es así de simple. Perdón.
Carolina, tenemos que ir. Faltan 30 segundos.
Dispara, Carolina, dispara. Venga.
Nos tenemos que ir. Estamos en el tope de la hora.
Aparte viene algo más importante que Carolina. Martín Einstein, tenemos que irnos.
No, eso no.
Un abrazo.
Eso no.
¿Y por qué usted es tía? Chao, gracias, Moisés. Volvemos. Señoras y señores, de Barcelona nos vamos a Madrid. Allí está nuestro compañero Martín Einstein, que hace rato no pasaba por Jorge Ramos y su banda, pero ha hecho una pausa en su ajetreado
agenda,
en su ajetreada agenda, para estar con nosotros. ¿Cómo te va, Martín, en la previa de un Atlético de Madrid-Liverpool apasionante, nos imaginamos, por más que el equipo inglés es amplio favorito?
Sí, ¿qué tal, Jorge? Fue muy cauto Jürgen Klopp en la rueda de prensa, echando flores para el Cholo Simeone y su trabajo. Y él se fija en la foja de servicios del Cholo, ¿no? 8 años en el club, lo ha posicionado en otro lugar, lo agarra en puesto de descenso, hoy en día, habiendo ganado la Liga, 2 finales de Champions, ha llegado de la mano del Cholo el Atleti e innumerables títulos que se cuentan por Europa League, Supercopa Europea, Supercopa Española, es decir, el Cholo, Copa del Rey, el Cholo ha puesto en otra esfera al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, claro, todos esos, ese raconto de títulos habla de una versión de Atlético de Madrid que es la 1.0, la que tenía Gavi, la que tenía Godín, la que supo tener a Falcao, la que tuvo a Diego Costa, la que tuvo futbolistas que eran un poco los pilares, los cimientos, la voz del Cholo dentro de la cancha. Hoy el Cholo tiene que lidiar con otro tipo de animal. Futbolistas con menos experiencia, más jóvenes, en el que el discurso del Cholo todavía no cala, y un equipo que no está tan acostumbrado a tener esa regularidad, esa fortaleza defensiva, ese quitar el balón, ese morder, esa intensidad que tenía aquel equipo de época que labró el Cholo Simeone. Por eso, todo lo que dijo Klopp también está entre comillas. Vos lo decías, el Liverpool es el gran favorito. Pero cuidado, el Cholo sabe que son 180 minutos o un poquito más y que ahí puede morder. Tal vez no puede morder en una liga que tiene una regularidad y donde el Cholo todavía, con un plato que está cociéndose, con un equipo en transición, no puede dar la nota. Pero claro, el Liverpool, él dice conocerle sus fragilidades, sus puntos débiles. Y Klopp destaca, y yo coincido con él, el Cholo tiene un equipo que conoce su plan. Que luego lo interprete bien, habrá que ver. Lo cierto es que a 180 minutos se antoja un partido de dos entrenadores que le imprimen muchísima intensidad a sus equipos y que seguramente va a ser un duelo muy atractivo. Creo de los más atractivos que puede tener hoy el fútbol europeo.
Con dos estilos que están en las antípodas, ¿no? ¿Verdad? Dos formas diferentes. ¿Sabes también por qué Jürgen Klopp debe sentir gran admiración por el Cholo Simeone? Porque el Cholo, ganando muy poco, a pesar de que se le ha dado un gran reconocimiento por lo que ha hecho con el Atlético Madrid, ha llevado el nivel económico de los directores técnicos a un punto altísimo. O sea, Klopp dirá, si al Cholo, que gana muy poquito, solo una liga y no sé, alguna cosa más, le pagan casi, ¿cuánto? Casi
como muy poquito
millones.
La Europa League, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, ha ganado mucho el Cholo Simeone para lo que es el Atlético de Madrid, ha ganado muchísimo.
A Klopp.
Que ha ganado más ganado que Klopp. El Cholo Simeone
sí,
ha ganado
tiene
más que Klopp.
Muchos más años también ahí. Pero Klopp ha ganado la Champions.
Súmele lo del Borussia Dortmund si quiere. Aún así, el Cholo ha ganado más que Klopp.
Lo que pasa es que el Cholo le dio esa imagen de en donde el técnico es el fichaje más importante. Y yo creo que en su momento, cuando Klopp llega a Liverpool, también fue lo mismo. Cuando Klopp llegó, se dijo, ha llegado el fichaje más importante de Liverpool en los últimos años. Y yo creo que fue así.
Bueno, ya en lo que puedan poner
yo
sobre
les
la
doy,
cancha...
Mirá, sí, Jorge, perdón. Sí. No, una anécdota para también comentar, sin criticar, pero haciendo un análisis cristalino de uno y otro club y de las organizaciones, de lo que son. El Liverpool tiene analistas, tiene un equipo que trabaja con Big Data y con inteligencia artificial para estimar cuál es el fichaje que le puede dar mayor productividad al club. Cuando llega Jürgen Klopp, él le pone una lista de nombres y Klopp no le gusta ninguno. Entonces dice, bueno, denme el que tenga el coeficiente que hayan sacado los algoritmos que puede funcionar mejor. Si no me dan los que yo quiero, por lo menos denme el que mejor coeficiente dé. ¿Sabes quién era ese? Mohamed Salah. Digo, hay una estructura detrás de Klopp. No le estoy quitando mérito al trabajo espectacular que ha hecho Jürgen Klopp. Pero me parece que lo del Cholo es un poco más artesanal. Él ha tenido que construir el método. Mientras que Klopp, que le ha otorgado muchísimo al Liverpool, también se encontró con un equipo que de alguna manera le ayudó a bailar. Esto son datos nada más. Luego, evidentemente, el fútbol
claro,
no va de
datos, no opiniones. Yo, tantas voces, no podemos estar equivocadas, Ramos.
Claro. Bueno, vayamos a ver. El Cholo con problemas para poner los 11 en cancha, con algunos lesionados de importancia, sí. Puntualmente lo de João Félix, aunque regresa Diego Costa, sí. Pero también tiene problemas con el lateral izquierdo, Lodi no lo termina Trippier, de convencer, sí. Trippier, sí, que sí, no sí. Va a estar en condiciones, y HH, Héctor Herrera, que tampoco llega al partido con problema físico.
Afuera, sí. Sí. Digo, tiene tres bajas importantes en Trippier, que es un hombre que siempre está en el once titular del Cholo. Herrera le venía funcionando muy bien y no puede estar. Y João Félix, es verdad que el Cholo todavía no termina de convencerle, no hay feeling, como diría Guardiola, todavía, pero es innegable que el futbolista portugués tiene muchísima calidad, claro, tiene 20 años, le falta todavía, y además no es el tipo de futbolista de perfil Cholo Simeone, esos que ponen la pierna, que se entregan, que juegan donde el Cholo le dice. Recordemos a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann es un futbolista que ha comprado de principio a fin el discurso del Cholo, y si tiene que jugar de defensa central, Griezmann lo hace. João Félix no está allí. Y de alguna manera ahí está la dificultad también de la transición, de que las figuras importantes del equipo absorban, crean en el discurso del entrenador y luego lo practiquen dentro del campo de juego. Bueno, João tampoco va a estar. Es un poco el fichaje insignia del Atlético de Madrid. Pero claro, está Costa, decías, pero Costa no tiene rodaje. No ha jugado ningún partido hace muchísimos meses, que no, ni siquiera juega un partido oficial. Por lo cual, yo creo que lo puede tener como revulsivo, que puede jugar 30 minutos, pero no va a ser el futbolista que le salve el partido. Está Morata, que volvió frente al Valencia el viernes y que está de vuelta. Pero lo que decía el Cholo, que al que le va mucho este tipo de cosas, que de alguna manera el que Costa se entrene, el que hayan recuperado algún que otro futbolista para este momento de la temporada, le da optimismo al club, lo llena de energía. Los futbolistas ven que hay algo que cambia y por lo menos se creen un poco más la cosa, se creen que se le puede ganar al Liverpool. Yo creo que es muy complicado, pero también he visto este equipo ganar partidos muy complicados. Yo no pensé que le podían ganar al Chelsea en Stamford Bridge, y apareció ahora Thuram con un nivel increíble y los depositó en la final de Lisboa. Habrá que ver, es otro equipo, es otro tiempo, son otros momentos, pero me parece que va a ser un partido que no se va a definir por grandes diferencias ni por muchos goles de distancia. Habrá que ver, me parece que la cautela va a ser lo que mande en Klopp y en Simeone.
Martín, el saludo. Klopp habló del funcionamiento de su equipo, de esta racha impresionante en la Premier, ganando 25 de 26 partidos, y también con un detalle que a veces lo hemos mencionado aquí. No siempre, porque lo ha hecho en algunos partidos, pero en muchos casos gana sobre la hora o gana por la mínima diferencia, como el fin de semana frente al último del campeonato, como el caso del Norwich City. ¿Se expresó al respecto el técnico Jürgen Klopp?
No, Hernán, mira, de lo que habló fue de lo que le ha costado llegar a esta fase en Champions, en donde no han dado con la tecla, en donde han sufrido. Y también recordemos el año pasado, que salen campeones, pasaron octavos de final de casualidad, digo, muy justitos. Y yo creo que Klopp toma nota de esto. Digo, donde mira es en los lugares en donde el equipo se ha relajado. El equipo, de alguna manera, en Champions no ha entrado con el pie derecho. Le ha costado mucho, no ha hecho pie. Se ha clasificado en la última jornada. En Liga, claro, están ya en el bolso con el título de la Premier. Pero yo creo que Klopp ve en esto una dificultad, una debilidad, porque le falta la tensión competitiva o cree que en algún momento puede haber relajación de cara a un partido trampa. Porque todo el mundo está diciendo el Atleti es pan comido, el Atleti es un equipo que no tiene nada que ver con aquel. Entonces yo creo que la estrategia de Klopp en la previa, él dice que no trabaja en la rueda de prensa de estrategia, pero yo no le creo, es un tipo demasiado inteligente como para dejar de enviar mensajes en una rueda de prensa tan importante como esta. Es la cautela, es, ojo, este equipo parece que no muerde como aquel, pero sigue siendo el Atlético de Madrid. Por algo el Cholo hace 8 años que está aquí, el Cholo es un gran entrenador, el Cholo sabe de competir, no perdona ningún error del rival, y evidentemente me parece que el Liverpool va a jugar un partido muy de estudio, muy de cautela, porque como tiene la Premier en el bolso, puede llegar a creer que gana con los automatismos y de paseo, y esto no va a ser así.
Me imagino que Martín está tan abrigado porque está cerca del Wanda Metropolitano en el Bernabéu. Me cuentan que es un día de verano, una noche de verano. Martín, ¿cuáles son las conclusiones del equipo de Zidane luego del empate contra el Celta de Vigo?
Si a él solo le importa el Real Madrid.
Como a la gente que escucha su programa y ve su programa, sí.
No, a ver, el Madrid además está a la vuelta de la esquina el partido de Champions. El Madrid tiene un tremendo calendario, tiene que viajar a Valencia el fin de semana, tiene el partido contra el Manchester City de Guardiola, que vendrá con todo porque no tiene nada que hacer en la Premier, y luego tiene el clásico del fútbol español entre la ida y la vuelta. clásico en donde se va a jugar el campeonato, un campeonato en el que de alguna manera a Zidane se le ha aflojado eso que había conseguido. ¿Qué es lo que había conseguido? La solidez defensiva. La solidez defensiva lo que hacía era, de alguna manera, tapar esa falta de puntería o de acierto en la fase ofensiva, esos partidos en donde el equipo no terminaba de convencer porque no se desplegaba con la precisión con la que sí lo hacía en otras temporadas. Pero el cerrarse bien, el competir bien, el ser un equipo que demostraba tener diente a la hora de no dejar espacios, se le ha escapado en dos partidos. Y esto es lo que yo creo le está preocupando mucho a Zinedine Zidane. Le han criticado un poco las alineaciones y la forma en la que dejó ir el partido contra la Real Sociedad, la eliminación en Copa del Rey, y también le han criticado algún que otro cambio polémico en el partido del fin de semana contra el Celta de Vigo en casa. Dos partidos que han perder en casa y quedar eliminado en casa es algo que termina pesándole a un entrenador. Zidane ha ganado 3 Copas de Europa, ha revivido de alguna manera el Real Madrid, pero esto, ustedes saben, un día uno es Dios y al otro día le vuelven a criticar. Hoy Zidane,
Martín,
no goza de la misma tranquilidad con la que volvió de Arabia Saudita.
Martín, volviendo a la previa de la Champions de mañana, hablabas y recordabas ahorita tú el tema de Arda Turán. ¿Quién es ese jugador que para ti podría ser el símbolo, por lo menos en esta serie de 180 minutos para el equipo del Cholo? Porque no pareciera, salvo Oblak, un jugador de campo que realmente uno diga, bueno, se puede tomar el equipo al hombro y terminar sacando el resultado.
Ahí radica el gran problema de este equipo, Caro, que no hay un referente, que Koke tal vez pudiera llegar a serlo, pero Koke está pasando una temporada tremenda, donde tiene picos muy bajos de rendimiento, en donde ha sido criticado por su propia afición. No hay alguien que pueda responder desde el punto de vista sentimental, coraje, entrega, intensidad, un rendimiento parejo durante todo el año. Ese futbolista emblema que representaba muy bien el uruguayo Diego Godín o Felipe Luis o Gaby, ya no está. Thomas Partey puede ser un futbolista posiblemente de los más regulares que tiene el Atlético de Madrid esta temporada, pero no llega a dar con ese perfil. Se confiaba en Diego Costa. Diego Costa ha pasado muchísimo tiempo lesionado. Tampoco los fichajes han dado un... o han hecho olvidar a aquellos grandes referentes. Renan Lodi no termina de gustar. Trippier es un buen futbolista, pero no es un emblema del Atlético de Madrid. Oblak tampoco ha tenido un gran año. Hay goles evitables que le han marcado y que también han generado run-run en el Atleti. Entonces, es un equipo que termina sacando los partidos adelante, que hay partidos que juega bien y otros no tanto, pero se han ido esos futbolistas en donde ellos se sentían reconocibles. Griezmann, que era un poco la marca del Atleti, ya no está. Entonces, yo creo que esa es la transición complicada que está teniendo el Atlético de Madrid. Que cuando se miran entre ellos, no hay nadie que represente los colores del Atlético de Madrid, el ADN cholista dentro del campo de juego. Y el Cholo, al no poder plasmar esto en ningún futbolista, su discurso también pierde peso. ¿Qué es lo que le falta? Pegar un golpe sobre la mesa. ¿Cómo se pega? Y tal vez consiguiendo lo que muy pocos creen que puede conseguir, que es bajar al campeón de Europa.
Un abrazo, Martín, nos tenemos que ir, presionados por el tiempo, te agradecemos muchísimo siempre tu opinión, tu manera de ver y estar tan cerca de estos protagonistas le dan un plus fantástico a la idea de estas 3 horas de fútbol. Hasta cualquier momento.
Un placer, un abrazo grande.
Martín Einstein, entonces, en la previa del partido, que sí, si mañana el Atlético logra sacar una diferencia y que esta sea importante frente al Liverpool, puede ser un momento bisagra para un año que no es tan bueno, claro, en el equipo del Cholo Simeone, ¿no?
0-0, buen resultado para el Cholo.
Un 0-0, sí, sí, un 1-0.
Ir a Liverpool. Sí, sí.
1-1 y clasifica.
Yo tengo sensaciones, como dice Jorge, yo veo al Atlético de Madrid eliminando a Liverpool de Jürgen Klopp.
Sí, pero por un deseo más
no,
que otra cosa.
No, porque el Cholo se siente muy cómodo. El Cholo se siente muy cómodo cuando la mayoría de la gente descalifica al Atlético de Madrid, cuando nada más ven la tabla de posiciones y dicen, oh, el Liverpool
sí,
muy sólido.
El Cholo no juega ni tapa ni la mete.
Ajá, pero el mensaje le llega a los jugadores.
La pausa, volvemos. 0-0. Volvemos. 0-0. Vamos a ver el penal. A ver, y antes de que empecemos a gritarnos y interceder, vamos a ver el penal que le da el árbitro. Y por favor, todavía no ponerlo, por favor. El árbitro que le da ayer al Real Madrid cuando el partido estaba empatado 1-1 frente al Celta de Vigo. Quiero ser clarísimo en esto. Hubo contacto. Y el reglamento dice que si hay un contacto es pasible de marcarse el penal, la pena máxima. Hubo contacto, pero el reglamento toda la vida tuvo un espacio y eso es lo que nos genera a nosotros tanta discusión, porque nunca el reglamento está escrito en piedra. Dependiendo cómo nos vaya en la feria, es que lo tomamos al pie de la letra o lo queremos cambiar. Eso es, porque eso es así. No está escrito en piedra. En esta manera se dan una serie de circunstancias donde en el momento que se produce el contacto de la mano del arquero con el jugador del Real Madrid, con Eden Hazard, el arco no corría ningún riesgo. La pelota prácticamente estaba tocando la línea afuera de la cancha ya. Había perdido control absoluto y total el jugador del Real Madrid. Por lo tanto, en mi opinión, se me hace que ir a lo estricto de la letra es una exageración que solo se da en situaciones donde juegan Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus y podemos seguir. Solo ahí se marca penal amparándose en la letra a rajatabla. Esto lo quería dejar bien claro. Bien clarito. No había riesgo de gol, no había absolutamente nada. Y me pregunto, si era penal, no era para roja, porque si había peligro de gol, según interpretan algunos, tenía que haber sido roja para el arquero, me imagino yo. No, acá hay algo que va más allá. Nosotros siempre decimos a los árbitros, no es que los compran, les dan plata. No. Acá lo que hay es el temor del árbitro de turno cuando uno de estos equipos no está consiguiendo el objetivo. Después le hacen un repaso a cada una de sus actuaciones con alguno de estos equipos y vienen las sanciones, no dándole trabajo todos los fines de semana. Y dirigen con miedo, tienen miedo. Y a la primera que pueden, ¡pum!, para que ese equipo, en este caso fue el Real Madrid, pero lo mismo aplica para otros equipos de esa primera línea, vayan consiguiendo el objetivo. Dicho esto, y antes de ver la jugada, no sé si ustedes quieren decir algo.
Sí, yo quiero decir algo, sí. Coincido en su parte, pero agrego de que no fue ni penal. El contacto existe el contacto. Pero vamos a lo siguiente. El arquero estira el brazo. Uh-huh. No a la pierna.
No
al
a la pelota.
No al tobillo.
Se la puntea.
Antes que llegara Hazard. Hazard, a ver la mano de Rubén Blanco en el suelo, tropieza con la mano y cae. Entonces, ¿los porteros ya no pueden estirar el brazo? Si al fin y al cabo llega primero la mano del portero que el pie del jugador. Ahora, si el portero, al estirar su brazo, tocaba el tobillo, la pierna, el pie, lo que quisiera del jugador, sí, está bien, interpretamos falta. Pero en este caso no existe esa infracción. Él estira buscando la pelota y en la corrida Hazard tropieza, porque por supuesto la viveza lógica de cualquier futbolista, en ese caso aplaudo lo que hizo Hazard, uh-huh, tropieza con la mano y el árbitro termina interpretando penal.
Yo creo que es bueno verla para que ya la gente empiece.
Antes yo quiero ser muy breve. Primero que todo, Rubén Blanco, pobre guardameta. Un error innecesario. Como bien decía Jorge, la pelota no tenía ningún riesgo de que acabara en gol. La pelota prácticamente ya se le había escapado a Hazard. Muy bien Hazard y muy mal Blanco. Hay un contacto, él va por la pelota. Sí, va por la pelota, pero no toca la número 5 y termina impactando a Eden Hazard. Después el belga afloja el cuerpo. Por supuesto que sí. El fútbol es de vivo. Lo que siempre decimos, los futbolistas tienen que ayudar al árbitro. Es penal. Después lo que dice Jorge, si la jugada hubiese sido al revés, el árbitro no la pita, perfecto, ese es un debate aparte. Pero esta jugada puntual que vamos a ver a continuación, muy bien el árbitro, muy mal el guardameta Rubén.
¿Dónde impacta el portero, según lo que usted describe, en la pierna o en Hazard? ¿Dónde impacta?
Sobre el empeine, ahí lo vamos a ver ahora.
¿Pero quién llega primero? ¿El portero?
No, Hazard juega la pelota, el arquero no juega la pelota. Impacta Hazard.
¿Dónde estaba? No había posibilidad. O sea, ¿cómo va a marcar ese penal?
No, pero el reglamento no habla de que no, si no había posibilidad
ahí,
o no.
Ahí no. Vamos. Ahí vamos, okay. Estrictamente.
Mire,
sí.
Mire, llega Hazard a la pelota.
Okay. ¿Dónde está la falta? Sí. ¿Cuándo le toca
en la, el penal? En el empeine y la espinilla. En el empeine y la espinilla de Hazard.
Acá se ve mejor. Acá se ve mejor.
Ahí está, el empeine y la espinilla.
Para mí es penal. Para mí es penal.
No, porque pone.
Para mí no es penal. Para mí
pone el brazo. Pone el brazo y Hazard, por supuesto, se tira al ver que está el brazo en el suelo.
Aparte, Hazard hace por el contacto. Hazard hace por el contacto.
Claro que sí. Pero Hazard lo va a buscar a propósito, sin levantar el pie para buscar el tropezarse. Fíjense, él no va a buscar la pierna, va a buscar la pelota el arquero.
Sí, pero no llega la pelota. Yo no digo que no vaya
pero
a buscar la pelota.
Tampoco llega Hazard a la pelota.
¿Cómo no? Hazard llega a la pelota. Hazard a la pelota. Hazard le cambia la trayectoria a la pelota.
Se iba para afuera, se iba para afuera.
Claro, por eso digo. No era muy pobre lo de Rubén.
No era.
Nada más, el guardameta nada más tiene que acompañarlo.
¿Sabe qué? Le doy la derecha en esa. Pero no era para marcar penal. Ese penal en contra del Madrid no lo marca.
Ok, ese es un debate aparte.
No
ese es un debate aparte.
Es parte porque es cuando se da esta jugada que lo tenemos que discutir. No cuando no existe la jugada.
Ok, cambie las camisetas. ¿Para usted eso es penal entonces?
No es penal.
Bueno, está bien.
No es penal.
Para mí, a favor del Real Madrid, en contra del Real Madrid, eso es penal.
Eso. Tampoco convencido estaba el árbitro de que era penal, que tuvo que haberle mostrado la roja al arquero y no. ¿Por qué no?
Roja.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque no fue imprudente, porque no fue violento.
No,
fue violento.
Porque jugada manifiesta de gol.
Correcto, por eso. Y porque tampoco fue una entrada
temeraria. Por eso no podía cobrar un penal. No era jugada manifiesta de gol. No era gol. No tenía.
No, cuando sancionan penal y sancionan. Sí, si le mostraba roja, estaba la triple sanción.
Claro,
entonces solamente se muestra roja cuando aplica la triple sanción, cuando la agresión es muy violenta.
Exacto.
Muy violenta. En este caso sería roja, penal y el partido de suspensión, lo que se hablaba de triple sanción.
Dicho esto, digo que el Real Madrid cada vez me gusta más cómo juega.
Sí, ahora, el principal del partido no necesitó el VAR, lo dijo de una vez. Correcto.
Eso es verdad.
Entonces, aquí, si fuera el VAR que lo hubiese llamado y le hubiera dicho, pero ¿cuándo dijimos que iba a intervenir el VAR? Cuando se sintiera que se había equivocado el árbitro. Ellos dijeron, ¿se equivocó el árbitro? No. Entonces dejan seguir la jugada.
Los 60 y pico minutos, Santiago Bernabéu, partido 1-1, que se va a meter el VAR.
Y después que no tenemos la jugada, no la separamos, nos equivocamos nosotros. La falta de atrás imprudente para roja directa. De
Hazard sobre Rafinha. Que
no
Hazard,
de Bale,
perdón. Jorge, usted decía lo del Real Madrid que le gustó mucho. A mí el primer tiempo del Real Madrid no me gustó, fue un equipo ordinario con la pelota, un equipo que no generó una sola oportunidad clara de gol en 45 minutos. Defensivamente bien, tuvo un pequeño despiste al inicio del partido, qué pase de Rafinha, ¿no? Fantástico, se notó que jugaba motivado, ¿no? Sí. Un futbolista nacido en la cantera del Barcelona dio un partidazo en el Bernabéu, fue el mejor del Celta de Vigo. Pero el Madrid no tenía discernimiento, metió muchos centros. Y aquí viene un error de Zidane y de los futbolistas también. El Celta estaba jugando con línea de 5, tres centrales que van muy bien por arriba. Mourinho, Aidó y Néstor Araujo, que el mexicano jugó muy bien. ¿Y qué hacía el Real Madrid? Metía centros por arriba. El distintivo de Benzema nunca fue su juego aéreo. Y ahí se equivocó el Real Madrid.
Pausa, volvemos.
Le falta volumen de juego a este equipo.
Sí.
Lo dije.
En el primer tiempo le faltó, de acuerdo, Hernán. Y sí fue penal.
De regreso, los saluda Hola, Pilar Pérez, para platicar de las grandes ligas. Está ya en los Spring Trainings y los agentes libres más codiciados han encontrado equipo. Y así que es momento de platicar de Yasiel Puig, uno de esos elementos que aún no ha encontrado casa. Un pelotero que desde su inicio en las grandes ligas, pues estaba presupuestado para romper la gran carpa. Sin embargo, su actitud un poco, obviamente sus números que no han sido los mejores, también un poco sus aspiraciones salariales han hecho que en esta agencia libre no encuentre equipo. Se le ha vinculado con los White Sox, con los Rays, con los Giants, incluso los Marlins. Sin embargo, hasta el momento parece haberse cerrado el mercado y Yasiel Puig aún no tiene equipo. Sabemos que su porcentaje de por vida es de .277, no es malo, pero sigue sin ser ese pelotero que todos aspiraban que fuera a su llegada y durante su paso con los Dodgers y después sus siguientes dos equipos. Y cambiamos de las grandes ligas para enfocarnos en el fútbol americano, no en la NFL, sino en la XFL, que continúa con su actividad ya en su segunda semana desde su relanzamiento. Sin embargo, con toda esta actividad alrededor y en su búsqueda de nuevos y buenos refuerzos, ya no solamente se han acercado a un ex de la NFL como Colin Kaepernick, sino también a Tim Tebow, que también los ha rechazado, pero ahora no fue por sus aspiraciones salariales, sino por mantener su sueño dentro del béisbol. Va por su quinto año como jardinero en las ligas menores de los Mets y declaró que el béisbol es el deporte que quiere practicar y perseguir. Así que su sueño continúa en la gran carpa y no piensa por ahora unirse a la XFL. Y hablando de fútbol americano, ahora sí hablemos de los emparrillados de la NFL, porque hay novedades en cuanto a los Cleveland Browns. Resulta que para la próxima campaña están intentando pues hacer un poco de espacio salarial. ¿Y cómo lo han hecho? De mano de su nuevo gerente general y además presidente de operaciones, Andrew Berry, rescindiendo a 4 jugadores. Estos son el esquinero TJ Carey, el ala cerrada de Demetrius Harris, el guardia Eric Koch y el apoyador Darius Taylor. Todos traídos por John Dorsey, que es el ex gerente general. Y con esto, pues están pactando para el próximo, para la próxima temporada, alrededor de 13.3 millones de dólares de espacio salarial, lo cual, pues les puede traer muy buenos refuerzos de cara a la siguiente campaña. Con esto me despido por ahora, pero continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Muy bien. Bien, estamos de regreso. Atención, porque estamos a la espera. El periodista Sique Rodríguez dice que, periodista catalán, él va a presentar en las próximas horas pruebas que lo que denunció es real.
Claro.
Así que estamos a la expectativa a ver si estas pruebas llegan antes de que se termine el
proceso. Porque de hecho, Jorge, las pruebas con el tema del Barcelona, él dice que tiene las pruebas además de que esta empresa, I3 Investment, creo que es el nombre, maneja las cuentas que, por ejemplo, hablaban de Antonella, la esposa de Messi. Entonces, de hecho, se está esperando porque el Barcelona dijo que si eso se comprueba, entonces romperían las relaciones con esta empresa.
¿Qué es lo que va a pasar y la cosa después se va a calmar? Yo lo que pienso que a lo mejor esto lo que hace es adelantar las elecciones en Barcelona, ¿no? Porque la situación del club está muy mal y aseguran que ya la relación dirigencial con el equipo está rota.
Los resultados tapan todo.
Los resultados.
Si el Barcelona llega a ganar la Champions, que tiene a Messi, perfectamente la puede ganar. No es el gran favorito, pero la puede ganar.
Falta mucho para saber eso.
No, yo sé.
O sea, falta mucho para saber eso y hoy parece que todo arde.
Pero lo que voy es que los resultados lo tapan todo. Nos vamos a imaginar el otro escenario. Lo elimina el Napoli. El Madrid termina ganando la Liga. Por supuesto que a Bartomeu lo van a echar.
A ver, basado en videos, vayamos a otra jugada que se dio ayer en el triunfo de Santos Laguna sobre Tigres por 2-1. Cuando ya estaba adelante en el marcador el equipo de Santos Laguna, se produce una jugada entre el autor de los 2 goles, el joven Eduardo Aguirre, y el veterano portero de Tigres, Nahuel Guzmán. Va a salir Guzmán desde el fondo, podemos tirar la jugada, y Eduardo Aguirre se le para adelante. Vean acá. Entonces Guzmán lo agarra y le pega una patada. yo estoy en la disyuntiva. Mi primera reacción fue, eso es penal y roja para Guzmán. Después dije, bueno, Aguirre no guarda la distancia reglamentaria y por lo tanto tenía que marcar una falta. Pero de lo que no tengo dudas, que era roja para Nahuel Guzmán. Y aquí entonces uno se pregunta, ¿y el VAR dónde estaba, no?
Sí. Estaba tomando un café el VAR, ¿eh? Estaba tomando un descanso, estaba mirando una telenovela que es muy buena esa hora, porque es una vergüenza lo que hizo Guzmán, como es vergonzoso que el VAR no haya llamado al árbitro. Entiendo que el árbitro de repente no la vio, porque Aguirre estaba adelante, de repente lo tapó, visualmente no estaba quizás en la mejor posición, y hay una pequeña, yo no digo ni hasta obstrucción de Aguirre. Él se para, intenta que no saque Guzmán, pero no lo toca, ¿eh? No lo toca. El padre hasta después se da vuelta, al punto que cuando le pega de atrás. Fue totalmente cobarde y fuera de lugar lo de Guzmán. Al punto que después del partido se disculpó de Aguirre.
Sí.
O sea, tiene la pelota en las manos, no hay ninguna necesidad de pegar por debajo.
Nada.
Tenía todo el control del partido y del balón, o del balón y del partido.
Ahí se da vuelta, Guzmán, Aguirre. Y Guzmán lo va a buscar.
Sí.
Estaba viendo el partido ayer en vivo y lo tuiteé justamente lo que ustedes comentan con el video, gracias a la gente de Santos Laguna que me pasó el video. Y yo decía, penal y expulsión. Félix Fernández, a quien le mando un abrazo.
¿Pero por qué penal?
Félix Fernández, ex guardameta del Atlante, de la selección mexicana de fútbol mundialista en 1994.
Un fiel seguidor de Félix Fernández.
Este es el dato más importante de Félix Fernández. Un fiel seguidor de Jorge Ramos y su banda.
Un abrazo.
Yo cuando él se está preparando para sus programas, siempre tiene a Jorge Ramos y su banda como una referencia. Muchas gracias, Félix. Él obviamente salió a respaldar a los guardametas porque lo hace siempre. Pero esto no puede haber lugar para las dudas. Esto es roja directa. Podemos debatir lo que dice Jorge. Pudo haber sido obstrucción. Para mí no lo fue. Entiendo los argumentos de aquellos que me pueden decir fue obstrucción, reitero, para mí no lo fue, para mí era penal y expulsión. Lo de Nahuel Guzmán es una pena porque con la pelota en los pies es de los mejores del fútbol mexicano junto con Jonathan Orozco. Para manejar el área es el mejor del fútbol mexicano. Bajo los tres postes tiene reflejos felinos, pero después comete estas nahueladas que dejan mucho que desear.
Una pregunta, ¿por qué para ustedes es penal? Porque a mí me parece que es roja, pero no me parece que es penal porque la pelota no estaba en control de Aguirre.
No, pero ya ¿cómo? Estaba, ya la, sí. Carolina. Ya la tenía el portero. Eso es
por eso la tenía el portero.
Está bien, está por eso, pero la pelota está en juego.
Bueno, pero no, para mí no tenía ningún chance Aguirre.
No, tiene pero chance. Usted ya está copiando las cosas del librito de Jorge.
No estoy copiando absolutamente nada.
Por eso pregunto,
porque
lo primero que ocurre es obstrucción de Edu Aguirre al arquero. Eso fue lo primero que ocurrió. Y de allí derivó en la patada que merecía la roja.
Lo que dice Carolina aplica nada más cuando la pelota no está en juego. Por ejemplo, se va a cobrar un tiro de esquina. Claro. Y la pelota está, no está en juego y hay una
estaba
falta.
Estaba ya en las manos
por
de
eso, pero la pelota está en juego. Es parte pero, que el guardameta tenga la pelota en las manos. Es como que el delantero la tenga en los pies.
Perdón. Me parece que eso no es así.
¿Cómo que no?
Para mí estaba listo para el saque de meta.
Vamos a la pausa. Después lo explico. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, aquí quedamos en discusiones, en esa jugada de Guzmán. Creo que todos coincidimos en algo, debió haber sido roja para Guzmán.
Sin duda.
Después, como esto es cronológico, la primera sanción era al delantero de Santos, Eduardo Aguirre, que obstruía cuando tenía la intención de sacar Nahuel Guzmán. Uh-huh. Lo obstruía. Por lo tanto, el árbitro allí tenía que haber marcado esa falta y haber ordenado que se retirara y hacer el tiro libre. Ahora hemos derivado en otro tema, de que si la pelota está en la mano del arquero, no la suelta todavía.
Uh-huh. No la suelta.
Uh-uh. Está en la mano del arquero y viene alguien y le roba la pelota de las manos, ¿eh? Le pone la punta del zapato y se la roba. Y el arquero le comete falta, ¿es penal? Bueno, mi primera reacción es que mientras la pelota está en la mano del arquero no se la pueden sacar.
De acuerdo.
Por
de
eso
acuerdo.
Yo dije sí, que...
La única manera para sacársela es cuando el arquero bota la pelota en el piso, pica la pelota en el piso...
Ya la pone en juego, claro.
Ahí la pone en juego. Pero la pelota no está en juego mientras está en las manos, tiene 5 segundos que nadie lo aplica para ponerla en juego. Pero en el caso de José, José entiende que sí, que una vez que el arquero tiene la pelota en las manos ya está en juego.
Yo no objeto que el delantero contrario venga y que se la saque al guardameta. No, eso es inobjetable, lo que usted comenta. Pero la pelota está en las manos del guardameta, está dentro del rectángulo de juego. Es una situación del fútbol. No es que la pelota está parada porque va a haber un saque de manos, porque va a haber un tiro de esquina, porque va a haber un saque de meta. Eso es lo que yo le digo. Por ende, si es agresión, es falta. Y si la falta es dentro del área, es penal. Yo lo veo muy claro.
No. Pero la primera agresión en ese caso va a ser del jugador que le viene a puntear la pelota de las manos. Esa es la primera agresión. Usted no le puede sacar la pelota de las manos.
No, es que yo no estoy discutiendo eso. Eso lo tengo muy claro.
No nos entendemos.
Lo tengo muy claro. Le puedo leer lo que escribió Nahuel Guzmán. En un ratito Hernán ya está contactándose con un árbitro que nos va a dar claridad. Okay. Yo no tengo ninguna duda, pero si ustedes tienen razón...
Para mí era roja.
Estamos de acuerdo que era roja, pero por eso yo planteo la pregunta. ¿Es penal? Para mí yo creo que no había posibilidades.
Porque aparte
penal.
Cronológicamente mí, sí. Indicaba que había una falta antes del supuesto.
Yo, una cosa, yo no veo la falta de Aguirre. Veo que sí, se para un poquito y se vuelta.
El árbitro tenía que sancionar con un tiro libre.
No, pero la
indirecto,
falta de Aguirre,
creo, yo no... y hacer que Aguirre se separara.
Sí.
Cuando no le daba el espacio. Eso
asumiendo que es obstrucción.
Correcto.
Claro. Perfecto, asumiendo que es obstrucción. Nada más quiero hacer esa salvedad. Yo lo único que le digo.
¿Podemos asumir de que no es obstrucción?
Es que para mí no es obstrucción. Para mí no es obstrucción.
Pero si no guarda las distancias reglamentarias. Para que el arquero
una jugada
saque.
Que viene en movimiento. La jugada no hace un tiro de giro, no hace
aquí está otra vez.
Ahí está.
La jugada nunca para.
Bueno, ahí está.
Él está cerca, tampoco está.
No, se le pone adelante.
Lo que pasa es que Nahuel hace
eso
todo.
Eso no significa que le podía pegar una patada.
Es más, escuche lo que le voy a decir. Esto es más penal que el penal que le dieron al Real Madrid este fin de semana.
¡Oh!
Seguro.
Vamos a ver.
¿Le puedo leer lo que escribió Nahuel Guzmán?
Sí.
Dice el guardameta de Tigres. Acá, preocupado por los comentarios, pero un poco más preocupado porque nuestros opibobólogos desconocen gran parte del reglamento del fútbol. No solo enjuician, también prejuzgan con fundamentos falsos. Es una lástima porque generan opiniones erróneas. Y para los estadistas, ahí va también un regalito. Y se pone ahí una foto donde dice no los escucho, pone el reglamento, bla, bla, bla.
¿Qué dice el reglamento que pone él?
Me escribe un portero de mucha experiencia, me dice, el jugador de Santos no lo obstruye. Nahuel tiene obsesión de rebasar, no sé si es obsesión o tal, de rebasar el jugador.
Correcto.
A la derecha o a la izquierda, que eso es verdad. Él tiene opción de ir hacia un lado o ir hacia el otro.
Sí, la intención de Nahuel parece que fue siempre ir por...
Yo estoy observando algo que no pasó. Se lo obstruyó.
Para mí no hay obstrucción.
Se le para adelante, no hay obstrucción.
No, hay mucha gente que piensa como usted. O sea, el debate está abierto. Yo no lo veo como una obstrucción, pero entiendo los argumentos.
Para mí hay obstrucción clarísima. Gastamos mucho tiempo en el tema de esta jugada, pero no nos centramos en lo que fue el partido. Y fue un muy buen partido de fútbol entre dos equipos que intentan jugar bien al fútbol. Que, reitero, hasta me sorprendió la intención constante de Tigres de salir jugando en pasos cortos. Y debo admitir que me vino a la mente hasta un domingo en el día de descanso Hernán Pereira, que viendo el partido estaría arrancando los pelos, diría,
está en su mente, Hernán.
¿Cómo puede el Tuca Ferretti tomar estos riesgos de que le quiten la pelota ahí?
Siempre he dicho que juega de...
Bueno, el tema es que intentó jugar siempre, y eso a mí, cuando llega el momento de destacarlo, hay que destacarlo, me encanta. Pero también el equipo de Santos Laguna juega muy, pero muy bien al fútbol, con un jugador totalmente diferente que es el Huevo Lozano. El Huevo es partícipe de los dos goles, un hombre que retiene la pelota cuando tiene que retenerla, que le da velocidad y salida rápida y sorpresa cuando tiene que hacerlo.
Tiene una gran dinámica, aparece por izquierda, por el medio, si tiene que ser por derecha aparece. Gran jugador.
Es de lo mejor que tiene la liga.
Sin duda.
Los extranjeros, es un jugador que te desequilibra, te hace la diferencia y que es constante, porque no es de este torneo, es desde la época...
El segundo gol de Santos, que le mete un pase al estilo Messi, literalmente a Van Rankin, al estilo Messi, de esos pases que no existen en el fútbol y que solamente un hombre como Messi lo puede dar.
Además, bueno, parecía que iba con mucha fuerza y cuando la pelota toca el pasto, queda la pelota muerta, se para. Y queda muerta para Van Rankin. No.
Que por él cierto, le da cada efecto a la pelota, que es una cosa...
Por cierto, teléfono para Ricardo Peláez. Ricardo, usted tenía Van Rankin y llevó a Madueña. ¿Vio lo bien que está jugando Van Rankin? Otro error de Ricardo Peláez.
No me termina, cerró un gol Orrantia que lo puso como volante por derecha, increíble. Pero muy buen partido. Me encantó. Creo que de todos los partidos que vi del fin de semana fue el que más me gustó.
Tigres mejoró en el segundo tiempo.
Sí.
El segundo tiempo de Tigres fue muy bueno, mereció hasta el empate.
Tenía que haber sido expulsado, hablando de expulsiones, Ener Valencia.
También.
Ener Valencia mete una plancha en el hombro. ¿De quién fue? ¿De Gorriarán o de...? De Rivas.
Sí.
No. Y al rato comete otra falta, jugó gratis en Ener Valencia.
Gol de Tigres, una buena jugada colectiva, bien trabajada.
Sí,
.
muy bien trabajada.
Guiñac, cómo ataca el espacio, porque él marca dónde tiene que ir el espacio.
¿Qué pasa con Monterrey? ¿Ya usted lo correría al turco?
No, todo el crédito del mundo. Es campeón del fútbol mexicano, Jorge. Amigo, por Dios.
Vamos a la pausa. O sea, al volver de la pausa.
Tiene el campeón olímpico.
Y 2012, estaba en 2012.
No me despedí de tu abuela. El sábado, Hernán Pereira tuvo la satisfacción y el honor de estar junto a mí para el partido que comentó él y relaté yo en el triunfo del América frente al Atlas. Un triunfo conseguido en base a esfuerzo, a trabajo y al buen momento goleador que sigue manteniendo Federico Viñas.
Maravilla,
gran trabajo.
Maravillas, decía usted, ¿no?
Exacto. Gran trabajo de Córdoba.
Sebastián.
Sebastián Córdoba se jugó un partido de aquellos, apareciendo desde la posición de medio de contención hasta jugar de media punta, hasta jugar por izquierda, jugar por derecha, jugar de área a área. O sea, un trabajo bárbaro. Y un Viñas que está derecho para el gol, porque si lo analizamos los dos goles... Fue el mérito de estar en el lugar exacto, en el momento exacto.
Exacto.
Para mandarla a guardar. Pero yo debo de admitir que a Viñas en su momento lo miré con un poco de desconfianza, porque no lo conocía de Uruguay. En Uruguay no había tenido grandes momentos futbolísticos. Y entonces me sorprendió, pero para bien, gratamente. Tuve sospechas que a lo mejor los 15 minutos duraban eso, ¿no? Un tramo corto. Sin embargo, lo que vimos en el América, lo que vi en el preolímpico y lo que empiezo a ver ahora de nuevo, me llevan a pensar que sí, que estamos ante la presencia de un muchacho que tiene intuición de gol absoluta y total. Ganó bien. A mí solo... Atlas jugó un rato bien. Uh-huh. Un rato bien y nada más.
Primer tiempo.
Sí. Correcto. Pero hubo una jugada puntual que de nuevo, seguramente Del Valle, y esto no lo he hablado con Del Valle, bien anulada. Para mí, de nuevo, al América no creo que se lo marcaran. Al Atlas le marcaron una falta en ataque para el gol del zaguero central Germán Conti. No sé si la tenemos esa jugada para poderla ver. Le anularon y ahí el partido hubiese cambiado o podía haber cambiado, no sé. Vamos a ver la jugada.
Una cosa es empezar el partido perdiendo 1-0.
Correcto.
Un partido 0-0.
Ahí van 0-0, 12 minutos rumbo a los 13. Gol de Conti.
Lo que interpretan falta es de otra, o sea, en otro sector del área, pero bueno, el árbitro interpreta que hay un empujón. Cae un futbolista del América.
Empujón, ahí lo
exactamente.
Dice. Nunca lo hay dice. Empujón. Empujón no hay, no. Nunca hay empujón. Se tira de tromba el jugador.
Claro, fue Geraldinho, ¿no? Sobre Bruno,
Bruno Valdés. Pone el brazo en el hombro.
Se tira de trompa.
En ningún momento el reglamento dice que no se puede tocar un rival.
Exacto, no hay un lugar que diga que no se puede tocar.
Exactamente. Cae el jugador del América. Y bueno, el árbitro dice, no, hubo empujón. Empujón no existió.
No, empujó. ¿Usted vio entonces, empujón ahí?
Sí, claro. Yo vi empujón. Es más, el árbitro hace la señal.
El árbitro que diga lo que quiera.
Escuchen, el árbitro. Claramente nos dice hubo un empujón.
Ahí está.
El VAR.
Apoyo.
No. El VAR la revisó y coincidió con el árbitro de que había un empujón. Jorge Ramos es muy inteligente.
No. El VAR, no. Al árbitro le dicen, él va al VAR, la analiza, la mira.
Correcto.
Y después dice que hay empujón. No
es cierto,
que el árbitro dice
al revés.
Empujón y el VAR le dice, ah, perfecto.
Tiene razón, el árbitro coincidió con el VAR. Porque a primera instancia es muy difícil detectar ese tipo de jugadas para el árbitro central, especialmente en un tiro de esquina.
Para usted en el área no debe de haber un rozón, no, no
nada,
puede
nada.
Haber un toque.
No, sí puede haber, pero acá,
pero
a ver, mire,
no he encontrado
mire,
todavía el momento que usted...
Geraldinho, la pelota va en el aire, ¿no? Geraldinho no tiene posesión de la misma y lo único que hace es empujar a Bruno Valdés.
No lo empuja.
Le apoya la mano
en el hombro. Nunca ahí.
A ver.
Y en el hombro usted no lo puede tirar para adelante. Se tira para adelante el jugador del América
ahí
cuando
está.
Siente la mano en el hombro. Le apoya la mano en el hombro. Acá lo
no,
vamos a ver de nuevo.
Empuja.
No.
Bien, muy bien el árbitro.
Miremos.
Ahí está.
Mano en el hombro.
Ahí está.
¿Dónde lo empuja?
No, con el brazo izquierdo.
Por Dios.
Con el brazo izquierdo sobre el hombro derecho de Bruno Valdés.
Jamás. Usted, un hombre que defiende a Sergio Ramos, que hace de estas cosas 5 por partido, viene
cinco.
A decirme... Sí, cinco. Bueno, soy benevolente.
5 por tiempo en cada área.
Sí. No.
Pero mire, ustedes tienen que entender algo.
Somos 3 que no lo vemos empujar.
No, y está perfecto. El árbitro lo vio como empujón, no, el VAR también y yo
no.
también.
Entonces no discutamos, el árbitro lo vio, ya está.
Usted dice aquí los tres...
Cerremos el programa y nos vamos.
Sí, seguro.
Mire,
claro.
Yo solo quiero que les quede algo muy claro. ¿Es suficiente ese contacto para que Bruno Valdés se caiga? Quizás no. Bruno Valdés lo exagera, afloja el cuerpo... Perfecto, sí, yo puedo aceptar eso.
Está haciendo trampa.
Yo puedo aceptar eso. No, el fútbol es de vivos.
Ahí,
si usted
bueno,
siente
pero,
un contacto.
Pero el árbitro tiene que decir, si es una viveza,
si
no,
Geraldinho contacta a Bruno Valdés cuando no tiene posesión de la pelota, Bruno Valdés dice, sí, ese contacto es suficiente para desestabilizarme.
Claro.
El árbitro lo interpreta de esa manera y
no,
por
no,
eso
no, está
termina anulando.
Está bien, pero entonces si mi equipo va a defender el área, un tiro de esquina, le voy a decir... Muchacho, donde no llegue la pelota, cualquiera que lo toque, tírese al área.
Tírese y a ver qué hace.
Se cayó, el otro
bueno,
lo tocó.
Y además tenía la marca cerquita la tenía. Sí, o sea, no hay manera que en el salto no toques de alguna manera al rival.
No, una locura absoluta.
Y de Hernández, ustedes lo dijeron en la transmisión, que por supuesto la escuchamos.
Gracias.
Un juego interrumpido completamente. Interrumpía.
Sí.
Y eso favorecía al juego del América, porque el América nunca tuvo un juego fluido.
Claro, eso lo favorecía. No. Lo dijimos, creo, en el transcurso.
Sí. Especialmente primer tiempo. Por primer tiempo, Atlas presionaba tanto. Atlas presionó y presionó bien. Y cortaba. A veces eran 2, 3, 4, 5. En un sector, cuando había una pelota sobre el costado derecho del América donde atacaba, y había rodeado fácil 7, 8 jugadores del Atlas. Achicó bien ese espacio el Atlas. Después el Atlas no sabía qué hacer con la pelota. Sí. Pero eso de interrumpirle, de cortarle, de achicar el espacio, de presionarlo al rival, no lo dejó jugar. Pero como el Atlas tampoco jugó porque no supo jugar con la pelota, entonces el partido terminó siendo un partido malo.
Aquí está muy claro que el Atlas ya empieza a tener una idea de fútbol. Mal ejecutada porque los jugadores que tiene...
Tampoco tienen la calidad.
Correcto, ese es el tema. Pero la idea y de lo que quiere el técnico ya está.
Hablaba lo de Sebastián Córdoba, ¿no? Que es verdad, jugó un partidazo en diferentes posiciones, porque aparece en diferentes posiciones. Yo creo que el mérito, por supuesto, Sebastián Córdoba por lo conseguido, a Miguel Herrera por lograr potenciar a sus futbolistas porque los potencia. El caso de Viñas... Es Viña lo que ha hecho, pero lo que le ha transmitido. Pues es un muchacho muy joven. ¿Qué tiene? 22 años, 21 años. Viñas, ¿no?
Sí, más o menos. Lo 21.
Que, 21 años. Lo que lo potencia Miguel Herrera. Lo propio con el caso de Córdoba. Pero si bien Córdoba es un hombre que tiene habilidad, que tiene técnica, tiene buen manejo de pelota, aparte tiene algo importantísimo. Sacrificio. Y en un momento decía, debe ser el futbolista que más kilómetros recorrió en la cancha. Porque aparecía por todos lados. Fíjese esta jugada que yo destaqué. ¿Cómo él aparece en una posición donde no le correspondía a él, sino a Paul Aguilar? Cuando está, fíjese, mire lo que él corre para buscar la pelota. Ahí está. El que está ahí abajo es, que tiene la pelota, ese es Sebastián Córdoba. Esa es posición de Paul Aguilar.
Sí.
No es del propio Córdoba. Retrocede. La jugada va larga, va hacia 3/4 de cancha, ataca.
Ahí está Paul Aguilar.
Paul Aguilar se desentendió de la marca. No, pero Córdoba no. Bueno, y ahí está, aparece Córdoba. La lucha, encara y termina metiendo el pase.
Es otra cosa, cómo gana la pelota.
Para el gol. la participa en las dos áreas.
Sí.
Va y viene. Y aparte apareció como segundo delantero, como media punta, por izquierda, al lado de Richard Sánchez. Realmente jugó un partidazo.
Jugador de
muy buena ilustración, Hernán, ¿eh? Esto es muy, muy ilustrativo para toda la gente que está viendo el programa. Esto es lo que es el fútbol moderno. Usted pone a la Chofis, ¿no? Para trazar o para poner un símil, una comparación. La Chofis, muy virtuoso. Pone a Rodolfo Pizarro, muy virtuosos. Pero Córdoba tiene más chances de tener éxito en Europa, claro, justamente por lo que usted acaba de mostrar.
Sacrificio, exacto.
Hoy hay que jugar sin la pelota. Sacrificio, movilidad, permuta de posiciones.
Bueno, América sigue ganando, sigue cabalgando, está bien ubicado, segunda posición, eso es lo que le gusta al Piojo, puede caer en una tercera, una cuarta, pero ahí está. América se va a fortificar cuando aparezcan algunos lesionados, hay dos excepciones, los dos Nico, Castillo y Benedetti. Pero volverá Henry Martín, volverá Renato Ibarra. ¿Quién más me falta? Me falta alguno más, ahora.
No, Ibarra, Benedetti y Nico Castillo. Son los que están en este momento.
Bueno, Castillo no va a volver. Por cierto, ayer lo tuvieron que internar de nuevo. A Castillo pedía sangre. La gente que donara sangre porque había gastado muchas plaquetas.
Aquí ya la duda no es si va a volver con el América, sino si va a poder volver a jugar fútbol a estas alturas.
Que Dios lo cuide.
Lo que decía Hernán de Córdoba, yo nada más quiero agregar algo, Hernán. Lo de Miguel Herrera, no tiene el verso de otros, no llena las conferencias de prensa con palabras bonitas, con palabras complicadas, no busca en el diccionario. ¿Con qué término puedo impresionar a la gente de prensa? No. A Miguel Herrera lo juzgamos por sus equipos y ahí está, jugando mal, sin convencer a nadie. Lo decía Jorge, a un punto de líder con muchos lesionados y ahí va, sumando, sumando y sumando. El trabajo del doctor Herrera habla por él mismo.
Gran trabajo de Michel en Pumas, ¿no?
Quería decir algo para terminar el capítulo de América Atlas.
De América.
Quiero decir esto porque Rafa Puente del Río perdió su segundo partido dirigiendo al Atlas. El segundo que dirige, debutó contra Morelia, perdió y ahora pierde contra el equipo del América. ¿No tiene la materia prima que tiene Miguel Herrera? No la tiene. Y le anulan un gol importante, el 1-0, pasar al frente. Dejó buena imagen parte del primer tiempo. ¿Le faltó? Sí, le faltó. Y aspectos para criticar del equipo. También le falta algo fundamental, trabajo. Pero no puede ser que algunos periodistas, como el caso, por ejemplo, de José del Valle, vaya y hable con la producción y el departamento de gráficas de ESPN para que armen, por ejemplo, esto que vamos a ver a continuación, que pidió y armó el señor José del Valle.
Él sueña con el Zacatecas.
La mala racha de Rafa Puente. 448 días sin ganar. 348 días, hace dos partidos lleva al frente del equipo.
Claro, estuvo el comentarista.
Le sumó lo de Querétaro. Pero 448 días, señor del Valle, sí. es un año y dos meses.
Ajá.
Un año y dos meses.
Él estuvo del año y dos meses, estuvo un año sin trabajar.
Y aquí son 10 partidos.
10 partidos.
10 partidos no es ni un campeonato, es medio campeonato.
10 partidos son dos meses y medio.
En 448 días, ¿qué se juegan? Se juegan 17, 34, se juegan como 50 partidos.
¿Se da cuenta lo que yo le digo?
Entonces, ojo.
Se da cuenta lo que yo le digo, ¿no?
Cuando de los números.
Digo que a veces hay un poquito de mala leche.
Claro, eso es mala leche. Esto es mala leche. Y hacer trabajar al divino botón, a la gente gráfica, para esto,
exacto,
innecesario.
Esto es
señor de Valle, innecesario.
Uh-huh. Bueno.
O aparte, con un equipo, alguien me decía, me mandó saludos cordialmente. Pero me dice que no le había gustado que dije que es un equipo perdedor. Atlas es un equipo perdedor. Lamentablemente, para la gente, el Atlas es perdedor. Un día podrá salir de perdedor, pero lo es. Sí. Es difícil recordar algo positivo. El Atlas hay que recurrir a la década del 50.
Volpe. Exacto.
Bueno, si no, mire, la época de la Volpe.
Mire, escuche, lo que acaba de hacer Hernán Pereira es lo mismo que hice yo. Ese fue un dato, no una opinión. Datos, no opiniones. Esos son los días que Rafa Puente del Río lleva sin ganar un partido en Primera División. Ese es un dato, no es una opinión. Ahora, ¿quiere que le dé mi punto de vista?
Sí, usted pidió esa gráfica y le ha mandado a hacer.
Coincido plenamente en lo que decía usted con lo del Atlas. Es demasiado prematuro para juzgarlo. Con lo de Querétaro sí lo podemos juzgar, porque Vucetich prácticamente con el mismo plantel le cambió la cara al equipo.
Sí.
Ahí podemos decir que con un técnico distinto el equipo mejoró. Entonces, en esos 7 partidos de Querétaro, claramente la culpa era de Rafa Puente del Río. Y Rafa, como es un tipo exitoso, él no le tiene miedo a la palabra fracaso. Él lo ha dicho en reiteradas conferencias de prensa. Esa estadística en contra de las 7 derrotas consecutivas, ahora 9, a él lo fortalecen. Él dice que ha sido un gran aprendizaje para él. Pero se da cuenta, Hernán, datos, no opiniones.
Sí, pero no puedes meter en 448 días el tiempo que estuvo sin ejercer.
Datos y datos. Depende del ángulo que se mire o que se quiera dar el dato. Una cosa son 10 partidos sin ganar entre dos equipos, otra cosa es 448 días.
¿Yo mentí con los 448 días?
No mintió.
Pero, ¿cuántos de esos días estuvo realmente trabajando?
10 partidos.
Le voy a escribir al departamento de estadística.
Claro, yo puedo decir, de los últimos 3 días yo no trabajé 2. O sea, pero me está metiendo el fin de semana, que no hay programa.
Yo trabajo todos los días.
No, pero en serio.
Por sí hago el programa.
Bueno, a ver, un par de notas. Lo de Dineno. El argentino que acaba de llegar a Pumas, procedente del fútbol colombiano, 86 minutos jugados, 3 goles.
Sin la excusa de la altura.
Cada 20 y pico de minutos hace un gol. Realmente es para seguirlo de cerca. Tendremos que ver, de nuevo, si no está en el cuarto de hora que se le da el gol. Esto solo el tiempo nos dejará saber si es el verdadero nivel de Dineno. Pero es casi atípico, y algo de eso decía Michel, el técnico de Pumas. Por cierto, Michel, con un tema familiar, viajó a España. En estos momentos está en España, creo que regresa entre miércoles y jueves para nuevamente reintegrarse a sus labores como técnico de Pumas, y está haciendo un gran trabajo el técnico español. ¿Sabe por qué? Porque mientras los sacatécnicos auguraban que tenía que haber sido corrido en la temporada pasada,
mentira,
no se ponga el traje porque muchos sacatécnicos hay por
él. Él es europeo, Jorge, yo no voy a echar un técnico europeo. O sea,
le dieron continuidad y hoy empiezan a ver los resultados. Lo único que hay que avisarle, que normalmente el superlíder se queda en las primeras de cambio, ¿no? Pero bueno, el equipo juega muy bien al fútbol, ha recuperado a Pablito Barrera. Lo de Mozo sigue siendo sumamente interesante, lo de Iniestra también. En el fondo, los zagueros muy bien. En fin.
¿Cómo es, verdad? Salen de Chivas y juegan bien. Vio Mayorga, está volando con Pumas. Mayorga está volando.
Muy bien, muy bien.
Mucho que no lo con Mayorga.
¿No?
¿Con quién? ¿Con Ricardo? No, pobre Ricardo.
Está bueno, al aire, por eso.
Está al aire. Está en el aire.
A ver si mantiene Pumas, porque muchas veces comienza bien y después se va a pique.
Bueno, vamos a ver. Usted también, pájaro de mala vuelta.
No, es una realidad.
A ver, ¿tengo que hacer una pregunta?
Sí. La pregunta es, sí. ¿Cuál es su favorito para ganar Champions?
Ah, mi favorito para ganar Champions, Paris Saint-Germain.
¿Y el de ustedes?
Liverpool.
Paris Saint-Germain, no. Real Madrid, por supuesto.
Bueno, eso
¿el es... ¿El tuyo?
Eso es lo que uno quisiera, que pudiese opinar sin camiseta. Después él dice que opina sin camiseta.
Cavani juega en el Paris Saint-Germain, por cierto.
No. Para mí el Manchester City.
Ah, o sea, elimina el Real Madrid.
Ahora sin las obligaciones que le daban la Premier.
Sí.
Y eso lo libera y lo... O sea que si se da lo suyo, ya pronto se agotaría la creencia, sí, la ilusión, la esperanza del Valle.
No, pero después encuentra otra frasecita para repetir.
Sí.
Ahora,
sí,
yo
sí. Del lado de la verdad.
Ya sé. A ver, que las cuentas se hacen en mayo y que sí, Zidane dijo que quería la Liga, no la Champions.
Exacto, correcto. Esa viene ya.
Yo sí, la verdad.
Lo cual es verdad.
Me sorprende que ante la pregunta de quién es favorito o qué equipo es favorito, Jorge y Hernán digan Paris Saint-Germain y Manchester City. ¿La pueden ganar? Sí, la pueden ganar. Pero el favoritismo muchas veces lo da la jerarquía, haber estado ahí, haber ganado. Sí. Estamos hablando de dos equipos que se gastan todo el dinero del mundo y a día de hoy las vitrinas, cuando hablamos de Champions, las tienen vacías.
Está bien, pero este PSG deja sensaciones en Champions de... Está quizás por encima de los anteriores.
Tiene un técnico superior a etapas anteriores.
A Unai Emery, por ejemplo.
Tiene un arquero que en la difícil va a aparecer,
correcto,
a diferencia de los anteriores que no aparecían en la
difícil. Te salva partidos, el arquero te salva partidos.
Claro.
Tiene tres arriba que son unos tiros
atajadas.
Y tiene un cuarto delantero que hoy es Cavani, que es un tiro. O sea, ¿por qué no?
Lo que pasa es que pareciera que el mayor enemigo del PSG fue el mismo PSG. Porque es un equipo que tiene muchas virtudes, sobre todo en ataque, pero luego aparecen los miedos, les meten goles inverosímiles. O sea, por eso es que yo creo que vea el comentario del Valle, porque pareciera que le tuvieran miedo a la victoria, a llegar a la final de la Champions League.
Desde ese punto de vista, sí, pero nosotros tenemos que hablar de lo que ofrecen futbolísticamente.
Ajá,
hoy futbolísticamente, vamos a tomar el favorito del Real Madrid con el Paris Saint-Germain. Del medio campo hacia arriba.
PSG gana, sí. Pero...
¿Ah, sí?
Sí. O sea, tienes a Di María, tienes a Icardi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé.
Tienes a Benzema, a Hazard, a Gareth Bale en el banco, pero a Vinicius, a Rodrigo, pero Bale, a Isco, a Modric en la banca.
De Bale, ¿cuántos goles lleva Benzema?
¿Puede comparar con los que nombró ella?
A ver, el Paris Saint-Germain juega en una liga que no existe, no es parámetro.
Eso es verdad.
Sí, sí, el Manchester City, el favorito de Hernán Pereira, hoy en febrero, ya sabemos que no va a ganar la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, eso, bueno, pero
la peor temporada de Pep Guardiola es esta.
En el caso del Real Madrid no se sabe porque el Barcelona está muy mal. Si no, ya sabríamos también que el Real Madrid no la ganaba.
Vamos a decirte, viene a ganar dos ligas consecutivas. Sí. El City. Viene a ganar los torneos de Copa. O sea, no es que hace 7 años, 10 años que no gana nada.
¿No tienes algunas, bueno.
La Champions pasada quedó eliminada de manera injusta ante el Tottenham.
Y Ed Guardiola, el técnico, no se olvide, sin Messi no gana Champions.
No, si Messi puede.
Vamos a la pausa. Atención, Qatar desembarca en Estados Unidos con camiones de plata. La MLS recibe los camiones, al volver se lo contamos.
Así que está la...
Estamos de regreso, los saluda Pilar Pérez con novedades acerca del World Golf Championship que está de visita en la Ciudad de México en el Club de Golf Chapultepec para una edición más, que por supuesto es la época favorita para John Sutcliffe, quien está justamente ahí en el campo con todos los detalles.
Hola Pilar, saludos desde el Club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México. La semana del World Golf Championship ha comenzado, uno de los mejores torneos de golf del mundo, después de los 4 Majors y el Players, me atrevo a decir que es el 6º torneo más importante que se tiene en la PGA Tour. Hoy fue un día diferente, quizás la máxima figura mediática hoy en el deporte mexicano, le entró el virus del golf. Saúl el Canelo Álvarez le encanta ya jugar, vive en San Diego, California, me dice que juega por lo menos 4 veces a la semana y hoy en una ronda de práctica fue acompañado de Carlos Ortiz y Abraham Arce, los 2 mexicanos que estarán participando esta semana, también el español El Niño Sergio García, ganador hace unos años del Masters. Un golpe duro para la organización, el hecho que Tiger Woods a final de cuentas no se inscribió al torneo, pero de todos modos están las mejores figuras de la PGA Tour. Estarán el número 1 Rory McIlroy, John Rahm, Sergio García, Justin Thomas, Dustin Johnson, el campeón defensor, es decir, un gran torneo y también así como la NBA y grandes ligas y la NFL, Pilar, es una gran ventana para que México venda a través del golf también parte del turismo. Saludos desde el Club de Golf Chapultepec en el World Golf Championship. Pilar, regreso contigo.
Estoy de acuerdo, John. Este torneo que se jugará del 20 al 23 de febrero tendrá la participación de 72 jugadores de 19 países distintos, 42 de ellos dentro del top 50 y, como ya lo decías tú muy bien, 4 dentro del top 5 de los mejores del mundo. Así que ahí está la información. Volvemos con más.
Muy bien, señores, se viene el Cora News. Solamente decirles que esto, aunque no ha sido oficializado, por lo menos yo no lo sé, Maximiliano Mesa, Maxi Mesa, el jugador de Monterrey, estaría desgarrado. Era jugador importantísimo. Tuvo que salir los otros días frente a Bravos de Ciudad Juárez. Qué campeonato que está haciendo Juárez, Bravos de verdad.
Sí.
Bueno, Maximiliano Mesa.
Caballero.
Maximiliano Mesa afuera por seguramente unas 3 semanas, ¿eh? Esto lo complica, si es que se confirma. Nos vamos con el señor Diego Cora y su Cora News. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo arrancó la semana?
¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien, todo muy bien.
Bueno, me alegro que estén todos bien. Bueno, arrancamos rapidito con las noticias que tenemos para hoy. No sé si ustedes saben, el Seattle Sounders se está entrenando en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México para jugar su partido con CAF Liga de Campeones frente al equipo de Olimpia. Y habló Raúl Ruiz Díaz, el exjugador de Monarcas Morelia, y generó una polémica tremenda con lo que dijo. Escuchemos al delantero del Seattle Sounders lo que dice.
Tuve muchos percances muy fuertes ahí en México. Amenaza no, nunca. pero sí tuve unos percances fuera cuando iba a almorzar o iba a cenar y cosas así. Pero ya está, ¿no? hoy por hoy estoy muy feliz y espero seguir así. Y México es un país muy, muy complicado por todo lo que está viendo, pero creo que si no te metes en ningún problema, no te puede pasar nada. O más allá, solo rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado. Pero no, yo creo que no. No interfiere, bueno, tanto, se podría decir, más allá de lo que es Estados Unidos.
A ver, ¿sabe qué? Yo por lo menos no escuchaba bien, ¿eh? Dijo bueno. Que se vio en algunos momentos complicados cuando estaba sí. En México, en Morelia.
Sí.
Exactamente, no fue amenazado, pero que vio cosas complicadas y dijo, si tienes familia, lo tienes que pensar dos veces en ir a jugar a México, dijo. Esa es una de las cosas por las cuales él decidió irse y estar hoy en la MLS. Una situación compleja, ¿se acuerdan? Que había sido denunciada en su momento por el presidente de Monarcas Morelia, el señor Dávila, con todo lo que se vivía en el estado de Michoacán, ¿no?
Bueno, el propio señor Dávila teníamos entendido nosotros, no sé si se llegó a confirmar, que se fue a vivir a Canadá, el presidente de Monarcas Morelia. Abandonó México y se fue a vivir a Canadá.
Pero no debería molestarse la gente, porque eso es una realidad que no la puede, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo.
No sé si ya
regresó. Y él no fue grosero,
pero pasa.
Sigue viviendo en Canadá, no lo sé.
Bueno, usted hablaba de recién Mesa, que está lesionado en Monterrey. Yo le digo que León sigue teniendo bajas para enfrentar a Los Ángeles FC, partido también de CONCACAF Liga de Campeones. En estos momentos está siendo operado Joel Campbell. Apendicitis, otra baja para León, se suma la de Nico Sosa y la de Jairo Moreno. Llega diezmado el equipo de Nacho Ambriz para lo que es este partido de ida, y la vuelta tampoco van a poder estar estos tres jugadores, así que para lo que es la serie frente al conjunto de Carlos.
Ahora Vélez. Que dice eso de apendicitis, sí. Hay que decir, aunque fue el sábado en la madrugada, tuvieron que operar de apendicitis a Diego Lainez en Sevilla, ¿no? Tuvo que ir de urgencia a un nosocomio y lo tuvieron que operar. Tenía apendicitis. Por lo tanto, también tendrá para un par de semanas para volver a la actividad.
Sí, como mínimo 3 semanas, dicen Jorge, que va a tener Campbell. Así que similar será para Diego Lainez, ¿no?
Exacto.
Situaciones de recuperación posoperatorio. Bueno, ustedes hablaban hace un ratito de Premier League, algunas situaciones. Mourinho ayer gana un partido increíble, 3-2. Lo termina ganando en el último minuto, en la última jugada. Son hace 2 goles, uno que patea un penal, se lo ataja al arquero y en el rebote convierte el gol, y después el último del partido para vencer a Aston Villa 3-2. Mire lo que le dijo Mourinho a Son cuando estaba hablando con la prensa.
Speaking about the goals, the goals he missed.
Well, we're coming on to the ones he missed in a minute.
Estás hablando de los goles que hiciste, estás hablando de los goles que te erraste, ¿no?
We're coming on to the ones you missed in a minute.
Un Mourinho
presiona ahí encima, ¿no?
Calidad y con chiste,
sí,
pero...
Sí, sí, sí.
Es que tiene razón, erró muchos goles, sí.
Pero le dijo, ¿cuántos te erraste, no? ¿Cuánto te erraste? Le dijo. Así que bueno, vamos a ver goles. ¿Quieren ver goles? Pretemporada de MLS... Sí. Vamos a ver 3 golazos. Empecemos primero con el de Andy Polo, jugaba Portland frente a Vancouver. Y el jugador del equipo de Giovanni Savarese hace esta jugada. Mete el centro, Andy. Mire, uy, la clavó en el ángulo.
Quiso meter el centro. No me venga a mentir, Andy. Ya está dando noticias de peruano.
Quiso meter el centro, mire.
¿No?
Ni levantó los ojos para ver el arco. La clavó en el ángulo. Quiso meter un centro y la clavó en el ángulo. El otro día hizo un... Un gol similar a Andy Polo.
Gracias a la productora.
Fantástico, me salió. También quise meter.
¿Ah, tenemos
centro,
productora? ¿No?
Sí, claro.
Así que bueno. Vamos a ver el de Pavón ahora. Galaxy Toronto, 36 minutos del primer tiempo.
¿Cuánto se llevó?
Y así a este jugador. Mire. ¡Tum! Al ángulo, después de llevarse como a 6 por el camino.
¡Qué golazo del ex Boca, eh!
Sí, sí.
Lo que aprendió ahí.
Golazo, muy bien, Chicharito, cómo le sacó la marca.
Golazo, en verdad lo aprendió ahí, pues contra golazo, River no lo hacía.
Fantástico, fantástico.
Y aquí golazo. Pizarro.
Realmente lo. Y vamos a ver el de Pizarro, mire. No podía todavía jugar, no sé, pasó por el parque, se metió en el partido, enganche y definición del nuevo jugador del Inter de Miami, que fue hoy presentado y así anotaba lo que era su primer gol con la franquicia. Lindo los goles, lamentablemente el fútbol está plagado de otras cosas a veces que no son solamente goles. Y esto se vivió en el fútbol argentino en un partido de la Primera B. Jugaba Nueva Chicago. Y vean a estos energúmenos inadaptados y todo lo que usted quiera decirle. Se peleaban entre la barra de Chicago, pero el problema no era solamente ahí esto, sino que empezaron a aparecer cuchillos. Empiezan a sacar los cuchillos los muchachos, que me explique alguien cómo los entraron al estadio. Y hay gente apuñalada, heridos con arma blanca, como decimos en nuestro país.
Mira el de verde allá.
Ese de el de verde va con el cuchillo.
Tirando puñaladas.
Exactamente. Tirando cuchillazos a todo el mundo. Y ahora vamos a ver otro de blanco que va a aparecer.
Qué vergüenza.
También es una vergüenza. Ahí es realmente lamentable.
Y seguro que no están presos todavía, porque les estamos viendo la cara en todo el mundo y ellos todavía.
Qué asesinos.
No. Y esto es entre la propia.
Un tipo como Tapia, presidente de la AFA, responsable de esto.
Heredó esto. Ahí sí se lo voy a decir.
No, está bien, heredó, sí, pero no hizo nada. Sí, no hizo nada.
Bueno, ¿qué más?
Cambiemos de tema. Cruz Azul juega con el Portmore. Obviamente se fue a Jamaica para enfrentar a este equipo. Mañana a la noche, por CONCACAF Liga de Campeones, y en el aeropuerto sumó a un nuevo aficionado, rápido este muchacho, que quiso ser futbolista profesional. Se encontraron con Usain Bolt, que estaba esperando también el vuelo para ir para Jamaica, y posó con
Diego,
una gorra de Cruz Azul. Sí, señor.
Diego, avísele a Usain Bolt que está listo para ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Por qué la de plata?
No.
¿Segundo?
No, ¿por qué la de plata? No, él ya tiene un montón de oro.
Va a terminar segundo.
Él sabe cuándo hacerse hincha de Cruz Azul. Se hizo después de ganar todo el oro, José, no antes, ¿no? Tranquilo. O sea, Usain Bolt fue vivo en eso. Bueno, y nos vamos a ir con un poco de fútbol de Brasil. Ustedes lo vieron cuando fuimos a Copa América, cómo la gente jugaba el fuchibol que le dicen en la playa. Pero esto es en la ciudad también. Estos muchachos no tienen ningún problema y juegan también en la ciudad. Vean.
¡Epa!
Mire, ese como la domina. ¿Qué tal, De taquito, Hombrito. Mire, se parece igual a Rambo.
Yo hacía eso.
¡Qué bárbaro! Impresionante.
Igualito. ¿Vio el de blanco que está para atrás?
Sí.
Eso lo hacía, observaba.
Ese es usted, ¿no?
Gracias. El de blanco que está allá, cruzó de brazos.
A mí me dijeron que Jorge Ramos hacía esto antes, no sé.
Pero ahora tengo como 10.
Hablando de Jorge Ramos, mañana les voy a traer algo inédito. ¿Cómo se entrenaban los jugadores en el Mundial del 30?
Oh.
Para mañana.
En un barco. Arriba de un barco.
Para mañana. Para mañana les voy a traer los ejercicios que hacían los jugadores en el Mundial del 30. Para mañana. Por eso lo dejemos para mañana. Un poco de historia de fútbol, ¿le parece?
Por eso todavía engrandece más los logros obtenidos. Por eso todavía se engrandece.
No solamente Uruguay, digo, cómo entrenaban las selecciones, no solamente Uruguay, Jorge, no solamente Uruguay, pero
un abrazo.
Es lindo parar. Un saludo para Jaime Meneses, que nos ve todas las tardes, me lo encontré ayer en un estacionamiento y mandó muchos saludos para usted, Jorge, dice que es fanático de usted,
Un saludo para Jaime entonces, Muchísimas gracias, cómo no. Gracias.
Cuídese la gripe.
La mañana. Gracias. Ando complicado. Gracias.
Bueno, atención, vamos a ir a la pausa y al volver, el derrame económico que llega de Qatar a la MLS y puntualmente a un equipo de la MLS. Volvemos. Bien, a ver, esto yo por lo menos no lo tengo confirmado, pero diferentes medios de prensa lo han como confirmado. El Inter Miami, uno de los nuevos equipos de la MLS, franquicia aquí en el sur de la Florida, el equipo que contrató a Rodolfo Pizarro, habría llegado a un acuerdo con el Estado de Qatar en el patrocinio a cambio, escuchen la cifra, 234 millones de dólares.
Que lo sancione la FIFA. Bueno,
234 millones de dólares. Esto yo quiero suponer que debe ser un contrato por lo menos de 10 años, donde seguramente están anticipando, va a aparecer Las letras de Qatar.
Qatar Airways, ya se filtró una foto de la supuesta camiseta del Inter Miami.
134,
blanca con Qatar Airways en rosa.
Con Qatar Airways. Aquí tengo dos puntos de vista. Está el punto de vista personal, que normalmente es el que expresamos. Que yo tengo un problema con Qatar porque yo creo, estoy convencido de que el Mundial, para haber llegado a quedarse con él, hubo algunas cosas turbias. No tengo pruebas, no tengo cómo comprobarlo, pero tengo la firme sospecha de que así es. No convencido, pero tengo la firme sospecha.
Aparte de todos los derechos que se violaron para construir los estadios del día de hoy.
Tiene eso otro que tampoco tengo pruebas, pero que...
No, pero eso, eso es una realidad. Es una realidad
porque las diferentes agencias que...
Claro.
Que protegen y que cuidan al emigrante y al trabajador, se han pronunciado al respecto, ¿no? Entonces, por allí tengo problemas, pero bueno, en el mundo del fútbol es la plata. Creo que ¿cuánto? Qatar también es del Barcelona, ¿no?
Sí, claro, Barcelona. Por supuesto.
¿Cuánto cuesta una franquicia de la MLS?
200 millones,
depende
del mercado.
Uh-huh. O sea, que le están pagando más de lo que cuesta una franquicia.
Más de lo que cuesta la
234.
Franquicia.
234.
Aquí tiene que haber jugado un papel preponderante David Beckham.
Sí,
¿no?
Claro.
Jugó
claro.
Para el Paris Saint-Germain, equipo propiedad del Estado de Qatar.
Uh-huh. Sí, sí. Pero esto luce a... Le doy una parte al equipo, tiene un porcentaje el equipo. O sea, no puede ser un patrocinio que sea más dinero de lo que cuesta una franquicia.
Bueno, quieren entrar al mercado de Estados Unidos a través del fútbol. Uh-huh. Usted sabe que tienen una cadena de televisión deportiva de fútbol,
sí.
Pero por diferentes motivos no han podido tener la distribución que ellos querrían, que nosotros querríamos y que el fútbol amerita que tengan. Entonces, ahora aparentemente están tratando de hacerlo a través directamente con los equipos de fútbol, ¿no?
Sí.
Y esto rompe los moldes. Aquí en Estados Unidos rompe los moldes.
Claro.
234 millones de dólares para un solo equipo, debemos de apuntarnos a que si no existiesen los parámetros trazados por la Liga, la MLS, y este equipo podría tener, sería tipo Paris Saint-Germain.
De igual manera, claro. A pesar de los mecanismos impuestos por la MLS para fomentar una competencia más equitativa... Con ese dinero, por ejemplo, pueden comprar a Messi,
claro.
Pueden comprar a Mbappé y pueden comprar a Cristiano Ronaldo, por darle tres futbolistas, ¿no?
Sí, claro.
Que son los tres jugadores franquicia. Ya con esos tres jugadores se aseguran ser el candidato a ganar la MLS, ¿no? Por dar un
los
ejemplo.
¿Los tres?
No.
¿Los tres no?
No, los tres no. Uno de ellos.
Ah, uno de los tres.
Está bien, pero, por dar un ejemplo, ¿no? Si hoy firman por eso, el día de mañana pueden firmar por más. O sea, lo que le digo a Jorge, que más allá de los mecanismos impuestos por tres futbolistas, se pueden gastar cualquier plata del mundo, ¿no? No hay límites.
Tiene dos polos opuestos. Uno es que le da la oportunidad al Inter de Miami de ponerse a la par de otros equipos, de tener una inyección de dinero grande para empezar. Pero lo malo es que me parece que te mete en una realidad que no es tal. Cuando tú... Tienes dinero por patrocinio y no lo conseguiste por 10 porque lo sudaste, sino porque solamente te llegó por parte de uno. Te meten en una realidad en la que no estás.
Ahora, o sea, ¿se puede producir internamente en la liga también una desigualdad que molesta a la liga?
Bueno, la liga se mete en eso, ¿no?
No, claro, se mete. Controla. Se mete, no, pero voy a lo deportivo. Vamos a suponer que se invierte en jugadores y arma... No con un Messi, pero pueden traer jugadores top.
Claro.
Seguro, claro.
Y que empieza a arrasar o a sacar una gran diferencia. La liga no es partidaria de estos tipos de equipos. Por más que ha habido inclinación a equipos neoyorquinos o de California, especialmente de Los Ángeles, de potenciar más que el resto. Pero yo tengo un equipo también en Miami, podemos arreglar con los cataríes, si alguien conoce. Le sale un poco menos, 2.34, con un par de millones lo arreglamos.
Es un desquicio de plata y detrás de ellos empezarán a caer otros. De por sí ya había muchísima plata, a partir de ahora lo que podemos ver entonces, lo que habíamos anticipado hace mucho tiempo, que va a estar muy pronto metido entre las 10 mejores ligas del mundo.
Y eso te da el nombre de David Beckham también. Cuando aparece Beckham, ya las cosas llegan más fácil.
Nos vamos a la pausa. Se viene Elmer Polanco, como siempre, llegando en los descuentos.
Qué bárbaro.
Llegando en los descuentos.
Por cierto, palomita más, roja y penal. Palomita más, un árbitro, Jorge Ferro, que siempre está en sintonía, estaba en una reunión.
Son las 6:53, faltarían menos de 7 minutos para que el programa se termine. Y sin rubor en las mejillas y ponerse colorado, aparece hasta ahora para hacer lo poquito y lo necesario y nada más el señor Elmer Polanco. No sé cuánto puede hacer con tan poquito tiempo, donde los opinobobólogos de esta mesa le gusta opinar sobre lo que usted dice, pero bueno. Así estamos ahora. ¿Cómo le va, Polanco? ¿Qué estaba mal el tráfico? ¿No le anduvo el helicóptero? No. ¿La lancha
también
la vendió?
Puede ser el tráfico, puede ser el tráfico porque venimos llegando de Qatar, de firmar un contrato, señor Ramos, y de ver si agarramos algo para nuestros intereses.
¿Cómo?
Para los intereses futbolísticos y todo lo demás. A eso me refiero, hacer nueva carrera y todo lo demás. A eso me refiero, ¿ya?
Lanzar, o sea que usted fue parte de este ingreso de plata al Inter Miami.
Yo llegué y la gente de Miami estaba ahí. Señor Ramos, ¿qué voy a hacer? Coincidimos con aquellas cosas del mundo, ¿ya? Usted sabe. Jorge, arranco con estas noticias.
Sí.
Señores y señores, el sábado anterior el señor Luis Fernando Tena dijo en conferencia de prensa que la mejor forma de consentir a Antuna, darle confianza, es poniendo titular, y va a ser titular precisamente contra Xolos el próximo viernes. Pues no fue el único llamado. Resulta que también el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino, habló con él ayer y le dio toda su confianza porque está haciendo bien las cosas para estar en la selección mexicana, y de esa manera le dijo que lo va a llamar y lo va a convocar para lo que se anticipa, por si alguien pensaba que Antuna estaba solo, a pesar de que no le hace un gol ni al arco iris. Así las cosas para el hombre de los 12 millones de dólares en Guadalajara. Atención en Rayados. ¿Qué está pasando en Rayados? Muchas jornadas han pasado, el equipo solamente ha puntuado 3 veces. La cosa pasa, Jorge Ramos, lo contaba hoy Zancadía en su columna. Yo me di a la tarea de investigar y cuentan de que hay otra famosa división en el camerino. División que tiene que ver con Dorlan Pavón por un lado y su grupo. Los argentinos que también están por el otro, señor Ramos. Y ellos le han hecho la vida a cuadritos al tal Vincent Janssen, que no ha tenido, para muchos debería ser titular en el plantel, pero que no ha tenido la confianza del resto del equipo. Así que las cosas al interior de Rayados no andan nada bien, especialmente en el aspecto camaradería. Una más. ¿Qué fecha estamos en la jornada de fútbol mexicano, señor Ramos?
Se terminó la 6.
Se terminó la 6. Se va a jugar la
7. Se terminó la fecha 6. Bueno, puede ser que se vaya ya, pero hoy la gente del Colo-Colo de Chile levantó el teléfono y le preguntó a Gustavo Quinteros en qué condiciones está para volver al fútbol chileno. El cacique está viviendo una crisis difícil. 3 partidos, 3 derrotas consecutivas, tremenda bronca que se armó en el partido de ayer, Jorge, en el que mandaron a muchos de sus aficionados supuestamente suspendidos de por vida. Gustavo Quinteros es el que está en la mesa de la gente de Colo-Colo para hacer un esfuerzo y poder llevarlo a México, a Chile, después de que en México está en el sitio 14 con 6 puntos por el momento en la clasificación, y recibe a las chivalácticas, diría el señor del Valle, ahí en la mesa. Y la última del día, la última del día. La pregunta es, ¿por qué Juan Carlos Osorio no vuelve a dirigir en el fútbol mexicano? Hay una razón. ¿Por qué Juan Carlos Osorio no vuelve a dirigir? La razón de cada uno, por favor, en 10 segundos. Señor del Valle, ¿por qué?
Por malo.
Por su esposa.
Jorge Ramos. ¿Qué? Ya nos sigamos. Jorge Ramos se destapó todo. Eso, qué bárbaro. Jorge Ramos tiene razón.
Porque no lo quieren.
Jorge Ramos tiene. No, Jorge Ramos tiene razón. ¿Por qué digo Jorge?
Como siempre.
Jorge Ramos tiene razón. Por problemas. Por eso. Exacto. No quiere que vuelva a México porque también Juan Carlos Osorio le gusta jugar de visitante y a ella no le gusta, así que no.
O sea, no así más rotaciones no, en México.
No más rotaciones en México. No.
Por cierto,
hoy
de mañana estuve hablando con Becasés, el técnico de Racing, en Buenos Aires.
¿Así?
¿Así?
¿Y qué tiene que ver Becasés con Osorio? Preguntó.
¿Eh?
¿Qué tiene que ver Becasés con Osorio? ¿Qué tiene que ver Becasés con Osorio?
No, porque Atlético Nacional, no sé si es mañana o pasado, piensa ir a cerrar la tarea con Huracán, le ganó 3-0 de ida.
Okay.
Y piensa. Y
pero no le ganó a nadie, o sea.
Es verdad.
Le ganó Huracán. Bueno,
Se acabó mi cemento entonces, ya están hablando de otra
ya
cosa.
Ya se acabó, chau, señor Ramos. Cuenta, y la plata que cobra.
Chau.
Y la plata que cobra, y nosotros no pudimos ni opinar.
Con Qatar vamos a cobrar plata, señor Ramos. Bye.
Qué bárbaro. Lo de Monterrey, lo de Janssen. A ver, lo que destila el muchacho es una bondad bárbara. Me parece que es un muchacho...
Sí, y desde hace tiempo.
Exacto. Se ve que ahora, el tema es así también. Funes Mori le ha rendido muchísimo al equipo.
Muchísimo, sí. Muchísimo.
Hace goles de todos colores y sabores. Ahora andará mal, todo el equipo anda mal, pero... Digo, y el turco no, nunca fue de jugar con dos puntas punta. Y alguna vez lo ha hecho con ellos dos, ¿eh?
Sí, lo ha hecho.
Sí.
Bueno. ¿Alguna cosa más que quede pendiente?
Bueno, ya dijo lo de Cadena SER, ¿no? Manil. 36 páginas.
¿36? No, no lo había dicho.
Sí.
Con pruebas de que...
O sea, dice que tienen un compendio de 36 páginas en donde se muestra la relación entre esta supuesta empresa y el Barcelona.
Se le viene la noche a Bartomeu en el Barcelona, sí. ¿Eh? Seguramente sí. Va a tener que adelantar elecciones, ¿eh?
Sí, seguramente. Hay una realidad y es que directiva y jugadores, eso está roto.
Eso está roto. No se puede llegar a ningún lado así, ¿eh? No se puede llegar.
Mañana
a ningún...
Dortmund contra el PSG, Champions, octavo de final, partido de ida.
En Alemania.
Sí, en Alemania, exactamente. Mañana también juega el Atlético Madrid contra el Liverpool, como lo hicimos más temprano y como lo cubría Martín Einstein.
Muy bien.
Cuando tengan dudas del arbitraje, por favor, pueden recurrir a mí.
Eso no es verdad. Primero, porque nada de eso existiría, porque cronológicamente fue obstrucción.
Ah, ya la cambia. Como la perdió, la cambia.
No.
O sea, palomita más.
Me dice que no hay obstrucción.
Están obsesionados con las palomitas.
Para mí hay obstrucción.
Para mí no hay.
Bueno, es percepción. Para mí hay obstrucción. Es una percepción.
No hay. La perdió Ramos, la perdió.
Temor de ser feliz. Buenas tardes.